El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo.
Pues por aquí estamos, muy buenas noches, bienvenidos a este partidazo de miércoles 11 de agosto, a todo el que nos escucha, ya sea en directo o en cualquier momento y en cualquier lugar, a través del podcast. El saludo de Luis Munilla, en nombre del Retén de Verano, hoy con Isaac Avilés, con Alberto Arauz, con Carlos Ganga, Pablo Núñez y Pablo Gallán, que están coordinando a todos los deportes COPE, y con Antonio Bravo y con Enrique Gómez, que están sentados a los mandos del sonido. Bueno, vaya día intenso, con la presentación de Messi en París, con la previa de la Asamblea de la Liga de mañana, que se presenta caliente, y con Rafa Nadal, por cierto, renunciando también a Cincinnati por los problemas en el pie, que veremos si le dejan llegar al US Open. Pero, evidentemente, hoy era el día de otra cita histórica para el Villarreal en la Supercopa de Europa. Y vaya si ha dado la cara. Le ha plantado cara al Chelsea, al temible campeón de Europa, le ha mirado de tú a tú, aunque se adelantó, hay que decirlo, el Chelsea con un gol de Ziyech en el 26, pero desde los últimos minutos de la primera parte, el equipo de Emery fue creciendo cada vez más, llegó incluso a embotellar al Chelsea, pegó dos veces en el palo y Gerard Moreno empató en el minuto 72. Desde ahí el Villarreal es cierto que se fue echando atrás, también imagino que en parte por el esfuerzo. Se marchó el partido a la prórroga, que podemos decir que la ganó a los puntos del Chelsea, y para los penaltis, decisión clave de Thomas Tuchel, que metió a Kepa por Mendy en la portería. Digo que fue un cambio clave porque en esa tanda Asenjo le paró uno a Havertz, Kepa le paró otro a Mandy y en el penalti 14 Kepa se la paró al veterano Raúl Albiol. Una pena para el Villarreal, pero honor y gloria al equipo de Fernando Roig, honor y gloria al equipo de Emery, honor y gloria también al equipo de José Manuel Llaneza y esta vez ese estadio Windsor Park de Belfast no pasará a la historia brillante del Villarreal, pero si nos fijamos solamente en lo sentimental, seguro que sí lo vamos a recordar y ellos lo van a recordar siempre. En Belfast, Rubén Martín, muy buenas.
¿Qué tal, Muni? Muy buenas noches.
Rozabas, rozabas lo de los 22 penaltis de la otra vez, pero al final nos quedamos en el 14 y para mal.
Nada, pero lo que el fútbol o la vida te dan, el fútbol o la vida te lo quitan y al Villarreal lo que los penaltis le dieron se lo ha quitado también una tanda de penaltis. Lo que estáis escuchando de fondo, si os llega el ambiente, que seguro que sí, es el pasillo que ahora mismo le van a hacer los jugadores del Chelsea al subcampeón de la Supercopa de Europa, el flamante campeón de Europa ya colocado con sus camisetas azules en posición. Van a empezar a recibir de mano de Zeferin las medallas de subcampeones de Europa. Primero van a pasar los árbitros y después van a pasar los futbolistas del Villarreal. Pero el Villarreal, efectivamente, después de un brote de COVID que le ha dejado suspendidas dos concentraciones en la pretemporada, después de tener, por ejemplo, hoy tres lesionados que ni han viajado titulares como Samu Chukwueze, Parejo, Coquelin, le ha plantado cara durante 120 minutos al campeón de Europa y solo ha caído en una tanda de penaltis que ha vuelto a alargarse.
Yo creo que hubiéramos firmado todos llegar a esta tanda de penaltis ante un equipo como el Chelsea. Es cierto que llegaban los dos de aquella manera, como decía Rubén, llegan un poco trastabillados por una temporada extraña con jugadores cansados. Y qué paliza y qué intensidad de partido para llegar a ese penalti número 14. Está también Juan Igual, que sigue de toda la vida y a diario al Villarreal. Hola Juan, ¿qué tal?
Hola Munilla, ¿qué tal? Muy buenas.
Pues eso, que nadamos para quedarnos ahí en la orilla, pero lo dicho, honor y gloria, ¿no?
Sí, sí, tiene muchísimo mérito. Yo creo que la tristeza que tenía Albiol por fallar el penalti, creo que pronto se le va a ir, porque es que lo hemos dicho durante la narración en tiempo de juego, que el Villarreal le ha dominado a este equipo. No hay poquitos equipos en Europa que puedan dominarle y ser superiores a este Chelsea, ¿no? ¿Quién puede decir que se ha despistado el Chelsea, que se ha acomodado? Pero el Villarreal ha hecho una gran segunda parte, ha tenido, no lo olvidemos, dos ocasiones clarísimas y bueno, ha tenido mucho mérito llevar a este Chelsea a los penaltis. Y como decía Rubén, claro, Rulli fue el héroe en Dansk, pues aquí ha sido Kepa. ¿Qué le vamos a hacer? Son cosas del fútbol.
Rubén, el Villarreal recibiendo sus medallas.
Ahí está el Villarreal, pasaba ahora Moy Gómez, después Juan Foyth, quizá el mejor jugador del Villarreal en esta final de la Supercopa, Jero Rulli, que no ha jugado hoy, pasa también ahora Sergio Asenjo, al que le cuelga la medalla Alexander Zeferin, el presidente de la UEFA, y en ese pasamanos de autoridades junto a Alexander Zeferin está el secretario general de la UEFA también, y el presidente del Villarreal, Fernando Roig, que también está dando ánimos con una sonrisa sincera en la boca a todos sus futbolistas.
Que nos decía ayer aquello de, sí, hombre, teniendo en cuenta la tanda de penaltis a la que venimos en la final de la Europa League, pues ¿por qué no vamos a firmar una tanda de penaltis aquí? Pero no ha podido ser incluso con tanda de penaltis. Ahora saluda a toda la tropa de comentaristas, pero está también Fermín Rodríguez. Hola, Fermín, ¿qué tal?
Hola, muy buenas noches.
Pues eso, ¿cómo se te queda el cuerpo?
Pues mal, porque yo creo que el Villarreal ha competido a un transatlántico europeo. Los cambios del Chelsea, un campeón de Europa como Jorginho, Pulisic, Jorgensen, Christensen, perdón, y al final el Villarreal ha tirado de Raba, de Morlanes, de chicos de la cantera. Yo creo que el orgullo del proyecto Groguet creo que es inmenso. El sin sabor, obviamente, el desazón de la derrota es profundo, pero yo creo que mirando atrás esto va a hacer crecer muchísimo al club, como ya lo hizo la Europa League. Y tiene que ser, pues eso, un acicate para seguir haciendo las cosas bien.
Punto de inflexión, porque además viene una temporada en la que va a volver, el sueño de volver a la Liga de Campeones, Fermín.
Así es, yo creo que todo esto hace crecer a un club como el Villarreal, que tiene unas bases formidables. Y también me duele por Raúl Albiol, yo creo que es un capitán excelente, que nadie que hubiera fallado un penalti decisivo nos hubiera gustado, pero que sea él a mí me duele en especial, porque es un chico de la tierra, un veterano que está viviendo una segunda juventud, pero bueno, lo que decimos, yo creo que este Villarreal ha dejado un pozo tremendo de equipo que ha sabido competir fenomenal, que de hecho, desde que ha encajado el gol, ha sido para mí amo y señor del partido, con los palos, con las ocasiones, con la personalidad, y con eso se tiene que quedar para mirar al futuro.
Sí señor, un abrazo grande, Fermín, gracias. Un
abrazo fuerte.
Antes de rendir también honores al campeón, que va a levantar enseguida la copa, hola Pedro Martín, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Quieres dar algún dato que nos deje el partido?
Sí, estaba viendo a Tuchel, recuerdo que los entrenadores alemanes han ganado los tres últimas finales de la Copa Europa y luego ganaron la Supercopa. Klopp, Flick y ahora Tuchel. O sea que los entrenadores alemanes están de moda y por el lado contrario, Emery ha perdido tres.
En la tercera, sí.
Como Mourinho. Mourinho perdió con tres equipos diferentes y Emery perdió dos con el Sevilla y ahora con el Madrid.
Efectivamente, las dos con el Sevilla además fueron contra el Barça y contra el Madrid.
Sí, fueron seguidas porque ya la tercera vez ganó la UEFA, pero ya se fue y fue Sampaoli el que perdió la Supercopa.
Lo dicho, rindiendo honores al campeón, Rubén, en el Windsor Park de Belfast, va a levantar el trofeo a Azpilicueta, me imagino, ¿no?
Un español va a levantar la copa, el otro se la ha dado en la tanda de penaltis, es que Parrizabalaga, si fuera Consuelo, es el único que nos queda. Se lleva la copa al centro de la celebración, Azpilicueta, la va a levantar el español, la copa al cielo de Belfast. El Chelsea, el campeón de la Copa de Europa, también lo es hoy desde el 11 de agosto del 21. Campeón de la Supercopa de Europa. La ha levantado un español, César Azpilicueta. La ha conseguido en la tanda de penaltis otro español, Kepa Arrizabalaga, parando dos penaltis al Villarreal.
Un equipo muy sólido, lo ha demostrado durante toda la temporada pasada y hoy, a pesar de que ha habido momentos que parecía que el Villarreal, bueno, parecía no, es que de hecho lo estaba poniendo contra las cuerdas, al final pues eso, se nos queda la media sonrisa, pero con muchísimo orgullo por el Villarreal y por supuesto felicitando al Chelsea como supercampeón de Europa. Tomás Guas, Gran Guas, muy buenas.
¿Qué tal, querido? Buenas noches.
También Elías Israel, hola Elías.
¿Qué tal? Muy buenas.
Y Emilio Pérez de Rozas, ¿qué tal, Emilio?
Hola, Munín, ¿qué tal?
Bueno, os pregunto y contáis lo que queráis de lo que ha sido esta final y de lo que queráis decir del Villarreal, pero vamos a escuchar a Gerard Moreno, que marcó el gol del empate, que marcó también su penalti en la tanda y que hablaba así para Movistar.
El premio es lo de menos, ¿no? Nosotros queríamos ganar la Copa. Yo creo que un día como hoy es para estar muy orgulloso, ¿no? De lo que es el equipo, de lo que es el club, de lo que es el pueblo. Hay que estar orgulloso de todos, el equipo lo ha dado todo. Hoy nos ha tocado la otra cara, ¿no? Bueno, al final nos vamos fastidiados, pero me voy muy orgulloso de todo el esfuerzo que ha hecho el equipo. Estamos compitiendo contra los mejores equipos del mundo y damos la cara siempre.
Orgullo, Tomás, es la palabra, ¿verdad?
No, hombre, es que se queda corto, Gerard. Yo creo que el orgullo del Villarreal lo tiene Villarreal, lo tiene todo el mundo, el fútbol español y todos los que hemos seguido eso. Yo es que estaba viendo el Villarreal aquí, como lo vi el día del Manchester, y yo la primera vez que le vi fue en Badalona con el pantalón azul y la camiseta amarilla. Yo quiero recordar que jugaba Roberto, el Roberto del Valencia y del Barça, el hombre de Bechí de toda la vida, ¿no? Y dónde está esta gente, o sea, eso es un orgullo, pero de un equipo hecho, cincelado, trabajado y puesto hasta ahí. Lo de hoy es una pena, porque es verdad que ha habido ratos, muchos ratos, que soy mejor que el Chelsea. La pelota ya te doy la primera, que igual es más fácil porque está más cerca, pero la de Gerard Moreno, si entra que yo gane el partido. Entonces, pues bueno, es ahí una cierta amargura, pero la confirmación, como dice Gerard, que es verdad, que dan la cara contra los mejores del mundo y que están ahí, pues a un paso de haber sido pues el equipo con más títulos europeos de la temporada, ¿no? Yo, la verdad es que me ha encantado, pues ha empezado con el Chelsea mandón, porque se podía esperar eso, pero la réplica del Villarreal ha sido fantástica. Entonces, bueno, pues como ellos, todo el fútbol ya sabemos, una vez te ha dicho Rubén muy bien, ¿no?, que el fútbol te da y te quita, pues hoy se lo ha quitado, pero la impresión y el viva el Villarreal lo tenemos todos en el corazón y en la cabeza, ¿no?
Elías, Emilio, ¿qué decís?
Pues es un modelo de éxito claramente y esta derrota no empaña nada. Yo estoy de acuerdo con que es crecimiento para el club, crecimiento para esos jugadores que han vivido una experiencia de otra final. Es verdad que la tanda de penaltis ha salido cruz esta vez, pero ha crecido el Villarreal en este partido, ha competido muy bien. También hay que decir que no se puede comparar este Chelsea con el que eliminó al Atlético al Real Madrid, porque a estas alturas de temporada pues seguramente juegan los jugadores que físicamente aguantan. Pero salvo la primera media hora donde creo que ha estado, no sé si diría complejado o sometido por un Chelsea que por ser el campeón de la Champions pues te podía someter, pero a partir de ese momento yo creo que el Villarreal perfectamente ha empatado y perfectamente podía haberse llevado el partido.
Bueno, yo creo que hoy se ha vuelto a demostrar que el fútbol es el deporte más injusto del mundo. O sea, yo creo que el Chelsea hoy podía haber perdido perfectamente frente al Villarreal en el tiempo reglamentado, o sea, sin ningún problema. A mí realmente la segunda parte del Villarreal me ha parecido portentosa. Las ocasiones han sido espectaculares porque además han sido postes y me parece que es, bueno, que es muy injusto porque el Villarreal tenía que haber sido campeón y muy injusto porque otro título vuelve a decidirse. Siempre se ha dicho en la lotería, que no es tanto porque realmente eso es forma parte del fútbol, el saber lanzar penaltis y pararlos, pero a mí me ha parecido tremendamente injusto. Y conectando, como muy bien hemos hablado durante estos últimos días con Tomás, bueno, y también con Elías, por supuesto, pero conectando con el tema del día, el fútbol demuestra que a lo mejor tú juntas 72 Messis y a lo mejor no ganas, porque hoy hemos visto como un club que venía de una temporada, ¿no?, con dos COVID, con tres jugadores, uno de ellos como Parejo, que no podía jugar y tal, pues ha plantado cara al campeón de Europa. Y repito, y se ha podido llevar perfectamente la Supercopa. Por lo tanto, esto del fútbol no es rejuntar buenísimos jugadores, sino es hacer un equipo y eso no es tan fácil.
Eso también lo ha venido a decir hoy Messi en su presentación con el Paris Saint-Germain. Luego hablamos de ello. Se ha quedado también Fernando Evangelio. Evan, ¿qué tal?
¿Qué tal, Moni? Buenas noches.
Ha habido un momento, bueno, ahora dice lo que quieres, pero yo me he quedado un poco sorprendido por el cambio cuando ha quitado a Kanté, Tuchel del campo. No sé si tú igual.
Bueno, al final le ha salido bien el cambio de Mendy, salir y meter a Kepa. Al final le ha salido bien a Tuchel. Esto lo contábamos en la retransmisión, lo hizo, por ejemplo, Van Gaal en el Mundial de Brasil con la selección de Países Bajos para meterse en semifinales, le salió bien. Entró aquel día Tim Krul por Cillessen y hoy lo ha hecho Tuchel y le ha salido bien.
Eso está claro. Te decía el de Kanté, ¿eh? El de Kanté, sí, que a mí me ha extrañado. Minuto 65.
Bueno, fuera del campo. Ah, el de Kanté, perdona. Sí,
pues es pretemporada, hombre.
Sí, ah, vale. Claro. No, es que hay que tener en cuenta también.
Es que creía que para Kanté no existían las pretemporadas.
Sí, también para él.
Es un momento, Muni, en el que lo hablábamos ayer también. Están los equipos rodándose y este Chelsea, a la mayoría de los titulares que tenía hoy en el banquillo, los ha tenido entrenando la última semana. Es decir, estaban tanto Jorginho como Mount, como Thiago Silva, como Azpilicueta, que el otro día es verdad que jugó un ratito. Estaban todos muy poquito rodados y han ido entrando. Jorginho le ha metido un ratito y Kanté pues lo mismo, si es que acaban de llegar, llevan tres o cuatro entrenamientos.
Muni, muy importante lo de Pau Torres, tremendo, o sea, Pau Torres acaba la final de Tokio, coge un avión y se va a Belfast a jugar, sí, la final de Belfast.
No ha sido su mejor día hoy, pero es entendible.
No, es igual, pero ojito a estos tipos que, hombre, demuestran pues todo lo que ha dicho Fermín, todo lo que ha dicho Elías respecto, digamos, a eso, a un club, a un proyecto, a una cantera, claro, a un pueblo, a un sueño. O sea, es decir, eso es puro contagio, ¿eh? Eso es decir, no, perdón, usted me da vacaciones a mí a partir del jueves, pero yo esta final la juego.
Y luego que los quepistas, entre ellos yo, que sigo pensando que es el mejor portero de España, juego o no juegue, salir el minuto 119, parar dos penaltis, que el entrenador que no te está poniendo te dé esa ocasión de
es el juego. Mejor, para mí es el mejor.
Es el mejor de España. Yo estaba
para mí es el mejor, de verdad.
La verdad, hoy duele porque es el Villarreal.
Y los que saben de porteros, lo dicen, ¿eh?
Yo para mí sí, pero que tiene un mérito tremendo salir de ahí, los dos penaltitos, no para otro de milagro. Y que, bueno, que también hay que hablar de ese muchacho, digo yo.
Ha tenido, Kepa, dos años complicadillos en
el Real. Y por ahí le tienes.
Y Tuchel sí que le ha puesto alguna vez, pero
hoy se la ha jugado total. Pero hoy se la ha jugado total Tuchel por él.
Bueno,
sí, le ha salido bien, pero si le sale mal lo mata. Sí.
A mí me ha sorprendido el cariño del final del partido de Tuchel con Kepa dándole besos.
Sí, bien, el entrenador.
No, es que no es la relación que tenía Lampard con él, Elías. O sea, Lampard no le podía ni ver, pidió que lo vendieran, le pidió al club que lo vendiera. Kepa al final no pudo salir porque tiene una ficha altísima, fue un fichaje muy caro, pagaron 80 millones de euros por él. Y Tuchel sí que le ha dado más cariño desde el principio y sí que le ha dado partidos. El titular es Mendy, pero a Kepa le hemos visto jugar.
Bueno, cuando hablas Ángel, de año difícil, el de Gea o el de Unai Simón tampoco ha sido fácil.
No solo hablo de rendimiento en el campo, Emilio.
Ya, también.
Hablo de todo.
Yo creo, a mí me parece que realmente el mejor portero español es Kepa. Yo tengo desde hace tiempo esta sensación. Pero sí, es verdad, es una cosa. Lo que hoy ha hecho está muy bien. Y cuando comentábamos tú, lo de Van Gaal y tal, yo creo que cuando los entrenadores hacen eso, es que están muy seguros que el que ponen para más penaltis que el otro.
Y luego hay otra cosa, Emilio, que no tiene medido. Lo hemos comentado en la transmisión. Mendy ha parado el 8% de penaltis. Que para el 22%, pues ahí hay una cuestión de decir, oiga, el portero ha de ser este muchacho. Luego después para ninguna, porque mira, por los penaltis normalmente no los paran, ¿no? Pero que tenía argumentos para ponerle. Pero es que a mí me ha parecido extraordinario, ¿no? Y una reivindicación de un tío sin suerte ahí en el Chelsea, vamos.
Fíjate que antes de la final, pues yo creo que en las apuestas, a pesar de que una final es una final y a un partido puede pasar todo, que es lo que dice el tópico y que además lo demuestra la experiencia, pero sí que era más fácil pensar que el Chelsea podía ganar fácilmente este partido y ponernos todos a pensar en la diferencia.
Con más
que cada
público,
vez hay más.
Con más público.
Sí,
Muni, ¿eh?
Efectivamente. Pero digo, ponernos todos a pensar en que la diferencia cada día es más grande, por ejemplo, entre la Premier y la Liga Española. Y esto no sé si nos hace tener una pequeña esperanza, lo que decíais antes,
el
¿no?
Hasta el minuto 40, Muni, lo podías pensar.
Sí, efectivamente. Pero luego no.
Muni, las distancias en el fútbol cada vez son más cortas y en pretemporada mucho más cortas todavía. Es así, porque los equipos no están rodados, porque los mejores jugadores no están todavía, muchos de ellos acaban de volver a la selección, como explica Evangelio, y ahí se ve. Pero incluso estando en plenitud, yo no creo que el Chelsea sea muchísimo mejor que el Villarreal. O sea, que le gana, que es favorito, sí, pero para ganarle por muy poco, ¿no?
Espera, perdona, vamos a escuchar a Unai Emery, que está hablando en Movistar.
Orgullo, ha repetido varias veces Gerard Moreno, es lo que sentía por el equipo, por el club, por la afición. Honor y orgullo es lo que sientes tú también.
Sí, orgullo del trabajo, orgullo de representar a Villarreal, a este club, a este proyecto, a la Liga Española. Y contra el mejor equipo del mundo hemos competido. Hemos sabido estar en el partido perdiendo para reengancharnos, hemos tenido dos palos y la prórroga ya el equipo notaba el cansancio acumulado y los penaltis, pues una vez los ganas, otra vez los pierdes, hoy toca perder. Pero lo tenía muy muy claro, este partido para nosotros va a ser un premio enorme, solo pensábamos en ganar, pero sabíamos que no éramos los favoritos y que tenían que darse circunstancias diversas para que así fuera. Hemos hecho muchas cosas bien, incluso para poder llevarnos el partido. Y solamente felicitar a todos. Y este es el camino para lo que vamos a encontrar a partir de ahora. Liga, Champions, Copa del Rey, que empezamos el lunes. Hoy terminamos la temporada para Pau, le daremos vacaciones. Terminamos la temporada pasada con mucho orgullo. Agradecimiento también a los que no están aquí, que el año pasado consiguieron ganarla. Y en definitiva, con la cabeza alta.
Pero el gesto de Raúl Albiol, la tristeza, prácticamente las lágrimas al fallar ese penalti, demuestran también, entiendo la grandeza de este equipo que quiere más, que ya no solamente es un premio llegar a la final, que lo es, pero que quiere seguir creciendo.
Bueno, primero es un privilegio estar jugando una final de Supercopa Europea, donde hay muchos equipos. Ayer preguntábamos en el vestuario, y bueno, algunos las hemos jugado sin ganarla. Sergio Asenjo es el único que la había jugado y había ganado con Atlético de Madrid. Es una competición que solamente unos privilegiados tienen la oportunidad de jugarla, pero no un año, sino jugarla alguna vez. Entonces,
Orgullo de Unai Emery y evidentemente también ese tono y ese gesto agridulce. Amargo, un poco amargo también, para que no vamos a engañar. Bueno, Avilés, los oyentes, ¿qué dicen hasta ahora?
Bueno, muchas felicitaciones, como te puedes imaginar, para el partidazo que ha hecho el Villarreal, y así nos lo están haciendo saber en el 637-230010, el teléfono del programa, y también @partidazocope a través de Twitter y de Instagram. Decía un oyente, ha sido admirable ver cómo el Villarreal ha puesto contra las cuerdas a un auténtico equipazo como el Chelsea. No se ha ganado este título, pero se ha dado un paso importantísimo, estoy seguro. Qué lástima lo del Villarreal, decía otro. Los penaltis son una lotería y hoy no hubo suerte, pero pese a todo, enhorabuena al submarino amarillo. Mi ovación desde aquí. Nadie del Villarreal se quita la medalla de subcampeón. Algo empieza a hacer bien el deporte. Esto es el espíritu olímpico. Comentadlo porque es importante que lo vean las nuevas generaciones. Un oyente, seguramente desde Sevilla, nos decía: soy seguidor del Betis y Mandino ha tirado un penalti ni en los entrenamientos. Eso tenían que haberlo visto. Y por último, dice un oyente: aupa el yogo bonito. Me encanta el fútbol de toque de los equipos españoles, pero hay que reconocer que el fútbol ha cambiado de un tiempo para acá.
Los mensajes de los oyentes y ahora mensaje de Movistar con Gema Santo. Gema.
Venga, vamos a entrar en Movistar porque ha llegado el momento de darlo todo por el fútbol con ellos. Por eso ahora Movistar te lo da todo, todo con el nuevo Fusión Selección Plus Fútbol. Tienes todo el fútbol para disfrutar de la Liga, la Champions y la programación más exclusiva. Y por supuesto en Movistar siempre con la mejor fibra 5G y datos infinitos. Todo a mitad de precio durante 3 meses. Ahora mismo a mitad de precio durante 3 meses. Y además te está esperando una Smart TV Xiaomi de 55 pulgadas o un Samsung Galaxy S20P por 0 euros al mes. Infórmate en sus tiendas o en el 1004 y vive el fútbol a tu manera con Movistar.
Gracias, Gema Santos. Enseguida volvemos con el Villarreal a Belfast y estamos también con la presentación de Messi en París. Partidazo hasta la 1:30 en COPE.
Escuchas el Partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Vuelve la Liga. Y con ella, la emoción, la pasión, la tensión, la alegría.
¡Viva el fútbol!
Vuelve la Liga y en COPE tenemos al mejor equipo de la radio deportiva para que vibres con ella.
¡Esto es fútbol!
Este viernes desde las 8:30, primer partido. Valencia-Getafe.
¡Oye!
Y el fin de semana, todos los encuentros.
El Campeonato Nacional de Liga de Fútbol en Primera División.
Tiempo de juego, el número uno del deporte.
Están aquí de nuevo.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Número uno.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la Linterna en Onda Media, COPE Más, COPE.es y la aplicación móvil.
Ahora el televisor que quieres.
En Electro 3.
El móvil para seguir conectado.
En Electro 3.
¿Una cámara de fotos?
En Electro 3 del Corte Inglés. 3 días con un 15% adicional en las mejores marcas de electrónica.
Samsung, LG, Sony,
Oppo, Philips, Nikon.
Con las ventajas de los tecnoprecios.
Hasta este miércoles 11, 15% adicional en Electro 3.
En tienda, web y app del Corte Inglés.
Escuchas el Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Ahora el frigorífico que necesitas.
En Electro 3.
¿Un nuevo horno?
En Electro 3.
¿El microondas?
En Electro 3 del Corte Inglés e Hipercor. 3 días con un 15% adicional en las mejores marcas de electrodomésticos.
LG, Balay, Electrolux,
Hisense, Poltin, The Seed.
Y con las ventajas de los tecnoprecios.
Hasta este miércoles 11, 15% adicional en Electro 3.
En tienda, web y app del Corte Inglés.
Na, 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 na.
En Verti creemos que te has ganado disfrutar sin que nada te lo impida. Ni siquiera un seguro de coche por el que pagas de más. Por eso ahora tienes tu seguro cuenta kilómetros, con el que solo pagas por los kilómetros que conduces desde tan solo 99 euros al año. Para que nada te pare, salvo echar gasolina. Entra ya en Verti.es, tu aseguradora digital.
Este verano que estamos viviendo, lo estamos viviendo como el anterior, con el ojo puesto en las cifras, en las pandemias, pero luego también en la vida cotidiana, que no se detiene. Sí, es verdad que ha permitido, gracias a la vacuna, que estemos, bueno, en las playas, o en las montañas, o en los ríos, o en cualquiera de los otros sitios, con una cierta sensación de mayor relax. Aunque no nos relajemos, este verano, seamos prudentes, seamos felices. ¡Viva el verano!
En COPE, Carlos Herrera vive el verano contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. ¿Te lo vas a perder?
Escuchas el partidazo de COPE,
el número uno del deporte.
Aquí seguimos repasando lo que ha sido la derrota del Villarreal. Derrota con honores en los penaltis, en el penalti número 14, en esa tanda, en la Supercopa de Europa contra el Chelsea, con Tomás Guas, con Elías Israel, con Emilio Pérez de Rozas y con Fernando Evangelio. Desde la cabina del Windsor Park de Belfast, ¿quieres decir algo para cerrar desde ahí? Luego ya nos quedamos a la espera de si podemos escuchar a algún protagonista, Rubén.
Bueno, que se han retirado ya los dos equipos, que la imagen ahora mismo aquí en Windsor Park es que se han marchado ya incluso los aficionados del Chelsea, quedan muy pocos del Villarreal por salir. Que el último de los que queda por comparecer, que lo está haciendo ahora, es Pau Torres, que está terminando de atender a las televisiones con derechos. Que ha habido una imagen muy bonita, que se han hecho la foto los tres campeones de la Supercopa de Europa españoles. César Azpilicueta, Kepa Arrizabalaga y Marcos Alonso, se han hecho una foto los tres, porque los tres han sido importantes y uno de ellos incluso decisivo y el héroe de la tanda de penaltis. Y que el Villarreal, por la sensación que yo he visto sobre el campo, los gestos de la afición, los aplausos, los jugadores y el presidente, se van todos con la cabeza alta y con poco sentimiento de no tener algo que hubieran merecido, sino de estar satisfechos por haber llegado hasta aquí.
La bufanda te ha fallado, Rubén. Qué buena
leche. Ya te lo dije ayer. Ya
se lo dijiste al presidente. Escucha, yo veía al presidente que decía, oye, que te la traiga alguien, que yo pensaba que iba a decir, bueno, no pasa nada.
Que funciona, no se toca nunca.
Ay, madre. En fin. Ay. Rubén, buen viaje de regreso, un abrazo grande.
Un abrazo. Gracias. Para todos.
Y al Chelsea Evangelio le falta Lukaku.
Sí, bueno, le falta ritmo de competición, lógicamente. Y le falta Lukaku, que yo creo que lo van a presentar el viernes, porque están esperando a que el Inter tenga cerrado a Dzeko. Y Tammy Abraham, que hoy ha estado en el banquillo del Chelsea, se vaya a la...
Espera, perdona que te interrumpa, Evangelio, que está Pau Torres. Hola, Pau, ¿qué tal? Buenas noches, hombre.
¿Qué tal? Buenas noches.
No ha podido ser, pero nos vamos con la cabeza bien alta, ¿verdad?
Bueno, esta vez, pues los penaltis no ha podido ser, nos llevamos la UEFA en los penaltis, hoy no ha podido ser, como te digo, pero bueno, es para estar orgulloso del trabajo del equipo, que ha competido contra el campeón de Champions hasta el final, teniendo ocasiones para hacer algún gol más, pero bueno, como te digo, hemos puesto contra las cuerdas también a todo un Chelsea, así que me voy orgulloso del trabajo de mis compañeros.
Pau, todos yo creo que coincidíamos en que vosotros lo importante lo habíais hecho, que ganar la Europa League. Esto era como un premio, pero claro, ocurre cuando uno llega a una final y llega a tener incluso contra las cuerdas a todo un temible campeón de Europa y al final acaba cayendo en el penalti 14, pues como que te vas con un poco de sabor ahí amargo, ¿no? Que no se puede evitar, ¿verdad?
Pues sí, al final el sabor amargo lo tenemos ahí porque, bueno, es verdad, ¿no? Lo que has comentado, para estar aquí hay que ser campeón. Era un premio para nosotros estar aquí en otra final, poder compartirla pues con la gente que decide que sus vacaciones pues sean venir a Belfast a animar al equipo. Estamos agradecidos por el apoyo de nuestra afición. Creo que ellos estarán orgullosos porque, bueno, como te digo, hemos dado todo de nosotros para intentar llevárnoslo, no ha podido ser. Y nada, tenemos que seguir trabajando para que lleguen momentos tan bonitos como la noche de hoy.
Tú también estabas, podríamos decir, en tus vacaciones, porque vaya paliza te has pegado este verano, ¿eh?
Bueno, desde el minuto uno quería intentar estar aquí con mis compañeros. Por suerte pues lo pudimos cuadrar y estuve aquí para ayudar en lo que se me necesitara. Y nada, pues agradecer al míster por darme la confianza y la oportunidad de estar aquí a pesar del verano que llevaba.
Elías, vaya dato de prórrogas que tiene aquí el amigo Pau, ¿eh?
Sí, se lo he leído a Miguel Ángel Lara. Creo que son 8 prórrogas ha jugado en 3 clubes, selección y juegos, ¿no?
Pues, bueno, los compañeros al principio del partido me vacilaban con que la prórroga estaba asegurada. Y nada, me hubiera gustado terminar el verano con mejor sabor de boca. Al final, pues pierdo 2 finales en apenas 5 días. Pero bueno, para estar en las finales hay que trabajar mucho. Es señal, pues, también de que las lesiones me están respetando, gracias a Dios. Y bueno, intentaremos pues que las próximas que vengan, si Dios quiere, pues terminen de una mejor forma. Pero bueno, como te he dicho, orgulloso del trabajo.
Escucha, Pau, que seguro que Tomás Guas quiere hacerte un cariño.
No, hombre, te vas de vacaciones, sabrás qué hacer, chato.
Pues ahora voy a desconectar un poco.
¿Seguro?
Sí, desconectar, asimilar pues la temporada esta tan larga, disfrutar porque no me ha dado tiempo a valorar las cosas pues que han venido, porque detrás de una cosa, como te digo, pues venía otra, corregir las cosas que debo corregir y llegar con más fuerza, si cabe, a la temporada que viene, que es muy ilusionante también con este reto de la Champions que conseguimos clasificarnos.
Que lo disfrutéis muchísimo, Pau, lo de la Liga de Campeones la temporada que viene, que la habéis ganado a pulso, y mucho honor, mucho orgullo por vosotros, el sentimiento que tenemos desde aquí, por todo lo que habéis conseguido. De verdad, un abrazo muy grande, y el balón, ya sabes, en las vacaciones ni en la playa, ¿eh?
Bueno, muchas gracias por el apoyo siempre, y bueno, hemos estado a la altura, creo que el fútbol español pues hoy está orgulloso de nosotros, y nada, que volveremos con más fuerza aún si cabe.
Un abrazo muy grande, Pau.
Un abrazo.
Hasta luego. Bueno, lo que queráis decir para cerrar con el Villarreal.
Bueno, pues que le esperamos en la Champions. Bombo 1, vete a saber que igual aparece el Paris Saint-Germain por Villarreal, que estará en el 2 por lo visto. Y que, pues, que es el colofón, una temporada magnífica, claro, de eso de jugar la Champions para los elegidos. Ahora hablabas antes, se me ocurría a mí una cosa, decía, bueno, que le hemos plantado cara al campeón de Europa, a ver si es que no estamos tan mal y tal, ¿no? En una liga europea yo creo que no tendríamos nada que hacer, en un campeonato de 30 jornadas no creo que tuviéramos unas grandes chances, pero en un torneo corto como es ese, vamos a ver qué pasa, ¿no? Cómo se acaban de cerrar las plantillas, sobre todo el Madrid, que no sabemos lo que va a ser de él, a día 11 de agosto. Pero que bueno, que la Champions es una cosa abierta y que en un momento determinado, pues oye, ¿quién contaba el año pasado en vísperas del sorteo con el Chelsea? Muy pocos, ¿no? Esto era el City, era el PSG, que es el Madrid, que tal, cual, el Barça con Messi, a ver si por fin y demás.
Evangelio, ¿tú levantas la mano o no?
No, iba a decir que va a ser un desafío muy bonito para el Villarreal, una oportunidad muy bonita jugar la Champions. ¡Hombre! Y un desafío muy grande también, porque hay que acordarse de que, no sé si fue la última vez que el Villarreal jugó la Champions, que terminó descendiendo en la Liga. Hay equipos que no están acostumbrados a competir miércoles-domingo, con la exigencia de Champions Liga, quitando Real Madrid, Barça y Atleti, que han tenido el premio de jugar la Champions y que luego les ha costado. Así que es otro desafío bueno para el Villarreal. Y a mí me parece bueno, para la Liga Española, que el Villarreal sea capaz de plantarle cara al Manchester United, llevarle a los penaltis, que lo ganó, y plantarle cara a todo un campeón de Europa, llevarle a los penaltis el Chelsea, que al final lo ha perdido.
Sí, aquel Villarreal, recuerdo que perdió a Rossi nada más empezar la Liga, una lesión muy grave, y bajó a segunda división, correcto.
Pero yo creo que esta es otra coyuntura de Villarreal, y el crecimiento del club es otra cosa. O sea, yo creo que eso, en ningún planteamiento a mí me entra que el Villarreal no vaya, no sé si a pelear por competiciones, pero seguro que en competiciones cortas, donde Emery se mueve muy bien, funcionará, y en Liga, pues no te digo que vaya a estar peleando por el título, pero entre los 6 primeros, y lugar a dudas, tiene un plantillón el Villarreal. Es verdad que es un equipo de pueblo, pero que ha trabajado muy bien durante muchos años, hoy sin Parejo, sin Coquelén, sin Chukwueze, hace lo que hace, y el año pasado demuestra hasta dónde puede llegar. Yo creo que es un equipazo.
No, mira, Muni, yo... Ah, perdona, habías acabado, Elías, perdona.
Sí.
Ah, no, yo, Muni, cuando dices últimas palabras de la despedida y tal, a ver, yo creo que en la situación en la que nos encontramos, y supongo que ahora hablaremos largo y tendido de eso, viendo cómo hay otros grandes clubes como el Real Madrid o el Barcelona, en una situación tan precaria, con unas organizaciones, con unos presidentes tan curiosos, con unos gestores tan tremendos. El ejemplo del Villarreal es una auténtica maravilla.
Una auténtica maravilla. Esa es la gracia. Incluso bajando en su momento, que recordáis, eso es un ejemplo, vamos, de gestión, de saber estar, de todo.
Claro, que desgraciadamente, mandamases como el señor Rubiales, como el señor Tebas, deberían de exigir que la gente copiara esos modelos. O sea, es decir, cuando tú has hecho la presentación en nuestro programa, que ya sé que no te lo has olvidado, al señor Llaneza, pero al señor Roch, Emery y todo lo que conlleva ese club, a mí me parece que es una cosa espectacular. A mí me parece que es una cosa que en las charlas y en las tertulias y en las situaciones en las que nos encontramos en estos momentos, ¿no?, de caos, de pérdidas y de desastre, un ejemplo así es admirable y es digno de destacar.
Precisamente vamos a irnos justamente al otro extremo, pero antes dejo que se vaya a la cama Fernando Evangelio. Un abrazo, Evan, gracias.
Bien, un abrazo, hasta mañana, Uni.
Hoy se ha puesto de tiros largos Leo Messi con el Paris Saint-Germain.
Ellos sabían que me iba a venir a un equipo fuerte, un equipo competitivo, un equipo que iba a luchar por pelear la Champions, porque me conocen, porque saben que me gusta ganar. Y nada, no sé si nos vamos a enfrentar. Por un lado va a ser lindo volver a Barcelona y por otro lado va a ser muy, muy raro, ¿no? Volver a jugar a mi casa con otra camiseta, pero esto es fútbol y puede pasar y veremos. Bueno, como dije antes, muy, muy agradecido a toda esa gente que se volcó a la calle. Fue una locura. Yo estaba en Barcelona cuando recién había salido el comunicado y la gente ya estaba afuera sin haber nada todavía. Íbamos a disfrutar muchísimo y ojalá sea un año extraordinario para ellos y para nosotros a nivel deportivo también.
Leo Messi esta mañana su presentación como nuevo jugador del Paris Saint-Germain, a su lado el presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi. Luego vamos a contar también lo que ha dicho de Mbappé y del Fair Play, pero está Víctor Navarro por tercera noche consecutiva en París. El primer día estaba por ahí por el Trocadero, entre el Trocadero y la Torre Eiffel, ayer en el hotel de Messi al lado de Arco de Triunfo. ¿Dónde estás hoy, Víctor? Buenas noches.
Buenas noches, Luis. Seguimos aquí en el hotel de Messi. Vamos a ir al Parque de los Príncipes, pero es verdad que está muy solitario, está muy, muy, muy triste el ambiente. Aquí hay alguna aficionada, así que quizás radiofónicamente es mejor estar aquí también, ya que está el protagonista de la semana a escasos metros nuestro. Así que estamos aquí en el Royal Monceau, enfrente del Royal Monceau, que hay algunos aficionados incluso con sillas, esperando a nada porque ya no saldrán los Messi, y con la seguridad del hotel que, como sabéis, tiene todo bunkerizado y con vallas.
Bueno, ¿cómo ha sido la crónica de ese día, la foto de ese día en la que Messi, o en el que Messi, se ha vestido de largo con el PSG?
Bueno, el día ha empezado lo primero a las 9:30 con colas en las tiendas, que es cuando abrían las tiendas oficiales del PSG para comprar esa camiseta, la camiseta del Paris Saint-Germain, que ayer se agotó online, la que estaba a la venta online. Además, como muchos son soportes, la tienen más barata, 115 euros, entonces había unas colas inmensas que han estado todo el día, hasta las 8 de la tarde que han cerrado las tiendas del Paris Saint-Germain había colas, y después ya ha sido la llegada de Leo Messi al estadio, la llegada al Parque de los Príncipes, con los ultras, mientras los ultras que son muy cercanos a la directiva y a la presidencia del club, mientras él estaba dando esa rueda de prensa, se han acercado con las bengalas, con las pancartas, luego Leo ha salido ahí a ese balconcito que le han puesto, donde él se ha colocado esa bufanda del Paris Saint-Germain, les ha saludado a todos. Un día histórico para el Paris Saint-Germain, lo decía Nasser, que estaba a su derecha, como comentabas, que ya tenían el mejor equipo, ya tenían al mejor jugador del mundo en este equipo, y que por supuesto que no podía Kylian quejarse, ni tenía excusas, porque ya tenía el equipo competitivo que quería. Una rueda de prensa, por cierto, que también estaba Leonardo, que luego se ha fundido en un abrazo con Leo Messi. Estaba Antonella con los niños, los tres pequeños llevaban la camiseta del Paris Saint-Germain, y esa ha sido la jornada, una jornada histórica, con esos ultras fuera, con todas las celebraciones, y nos decían, habréis escuchado, sabréis que ha dado esa entrevista con Ibai, nos decían que después de esa entrevista con Ibai ya estaba muy cansado, y solo era al mediodía, estaba muy cansado Leo, estaba con mucha calor por estar dentro del traje, que incluso se le ha dicho a Ibai que estaba pasando mucha calor, nos comentaba también la gente que lleva a Ibai, y que, bueno, aquí tenemos una aficionada, sí, una aficionada.
¿Qué te dicen? ¿Que no me he enterado?
No sé, estaba vale. como estoy con los auriculares y el retorno, sinceramente no sé qué me ha dicho. Bueno,
ahí está cogiendo un taxi.
Sí, no, está cogiendo un taxi ahora y ya se va, después de estar aquí pendiente de Leo. Y bueno, y eso, un día histórico en París, y ya tienen a su estrella. Mañana, por cierto, a las 11 de la mañana estará en la ciudad deportiva del Paris Saint-Germain y nos confirman desde el entorno de Leo Messi que entrenará, eso sí, aparte, porque lleva desde que ganó la Copa América sin entrenar, pero conocerá a todos sus compañeros y entrenará con ellos.
Vamos a escuchar un poquito más de Messi en esa primera comparecencia.
Estoy feliz de estar acá, estoy ilusionado, con muchísima gana, tengo la ilusión y la gana intacta de seguir ganando, y por eso vengo a este club, porque es un club ambicioso, y yo vengo a ayudar, a intentar de dar el máximo. Vengo con muchísima ilusión, con más ganas que nunca. Muchas veces lo dije, mi objetivo y mi sueño es poder volver a levantar otra Champions, y creo que caí al lugar ideal para tener más chance y poder conseguirlo. Y obviamente una de las causas también fueron el vestuario, Ney, Di María, Paredes, que lo conozco, aparte de conocer a todo el vestuario y haber tenido contacto alguna vez. Eso también hizo mucho para elegir este lugar. Se lo dije al aficionado que del Barcelona, que siempre voy a estar agradecido por el cariño. Esa es mi casa, estuve de chiquito ahí, pero muchísimos años, muchas cosas vividas, buenas y malas. Ellos sabían que me iba a venir a un equipo fuerte, un equipo competitivo, porque me conocen, porque saben, repito, como dije el otro día, que me gusta ganar, que soy un ganador y quiero seguir cumpliendo objetivos. Y nada, no sé si nos vamos a enfrentar. Por un lado va a ser lindo volver a Barcelona, ojalá sea con gente cuando se pueda, y por otro lado va a ser muy, muy raro, ¿no? Volver a jugar a mi casa con otra camiseta, pero bueno, esto es fútbol y puede pasar y veremos.
Pues eso, Messi en la apuesta de largo con el Paris Saint-Germain. ¿Os ha llamado algo en la atención, en especial de la rueda de prensa de hoy?
Bueno, que estaba completamente abarrotada la sala de prensa del Parque de los Príncipes, que no había distancia de esta, la distancia social que hay que dejar entre persona y persona, pero es que ahí las sillas que estaban que no se podían ocupar, daba igual porque había que ocuparlas, porque si no, no cabíamos todos. Y muy destacado que solo han dejado hacer una, bueno, en realidad no dejaban, pero solo se les ha podido colar una pregunta sobre cómo salió del Barça. Lo tenían, bueno, no es que no estuvieran vetados, pero ya se han encargado que solo preguntaran dos medios de España, y uno era una agencia, y solo uno ha podido preguntar sobre esa salida del Barça, porque no permitían esas preguntas en el equipo de prensa del Paris Saint-Germain.
Elías, no sé si te he cortado antes a ti.
No, pero vamos, pues que me ha sorprendido, pues básicamente es lo esperado, ¿no? Que al final el foco del fútbol mundial como gira claramente y pues pasa de Barcelona a París, donde tenemos una especie de nuevo Disneylandia, pero en versión futbolística, y se revive la época galáctica en otra gran capital europea con toda su fanfarria. Y de lo que ha dicho Leo no me ha sorprendido nada. Quizás lo más destacable, y lo comentaremos ahora, sea lo de lo que ha dicho Nasser Al-Khelaifi, el mensaje que le ha mandado Mbappé, ¿no?
Ahora vamos ahí.
No, yo creo, a mí me ha sorprendido una cosa muchísimo, que os va a parecer a vosotros también muy sintomática, porque me he quedado muy perplejo por ello, pero sobre todo lo primero que quiero decir es no se consigue un contrato así en 24 horas ni en 48. Eso es lo primero que quiero decir, y segundo, es evidente que espero que Messi no pida al PSG que fiche al romerito este del Atalanta, porque supongo que el proyecto del PSG ya le parecerá suficiente para competir y ganar la Champions. Y lo que quería decir, que me ha sorprendido, pero siendo tan listos estos cataríes y estos del PSG, probablemente no debería haberme sorprendido, es que a la pregunta de una periodista sobre el fair play financiero, del que se ha mofado totalmente el millonario catarí presidente del PSG, le ha contado que habían vendido muchísimas camisetas, le han contado que las redes sociales del PSG se han disparado desde que han fichado a Messi, le ha dicho, creo que la semana que viene le podré dar a usted datos que le sorprenderán, y entonces se ha girado hacia Messi y le ha dicho, y espero que por eso Leo Messi no me pida aumento de sueldo.
Escucha, 150, recordar, a 150 pavos la camiseta igual le da para seguir fichando.
Quisiera recordar que en 17 años Messi ha renovado 9 veces en el Barça. Mm. ¿Por qué? Precisamente porque papá Messi, cada vez que había un gran contrato o ocurría alguna cosa, se presentaba en el despacho del presidente de turno y le decía, oiga, ¿qué hay de lo mío? Tenemos que arreglar.
Perdóname, que enseguida hablamos de lo de Al-Khelaifi sobre Mbappé, pero evidentemente la tanda de penaltis, la prórroga nos ha descuadrado todo. Despido a Víctor, pero una cosa, Víctor, ¿qué pasa? ¿Va a intentar el Barça inscribir a Memphis Depay para este fin de semana?
Sí, sí, es lo que nos decían hace nada, unos minutos desde el Fútbol Club Barcelona, lo que comentaban a la cadena COPE. Van a intentar que Memphis Depay esté el domingo contra la Real Sociedad, que esté en el debut ligero del Fútbol Club Barcelona, porque como es el más necesario, como sabéis, sin Leo Messi, con la baja de Ansu también, necesitan a artillería arriba. Es lo que van a intentar, que Memphis Depay esté el domingo. Emerson ya está inscrito, porque estaba en calidad de cedido, y el Kun Agüero lesionado no es una urgencia, y Eric García, con varios defensas que tienen, tampoco lo es. Lo que va a intentar el Barça es que esté el domingo Memphis Depay sobre el terreno de juego en el Camp Nou.
Voy a decir dos cosas muy,
sí, muy rápido.
Esto,
por favor,
perdona, Víctor, sí, muy rápido, es que si no se sacan a Pjanic a la Juve, no lo podrán inscribir. Y dos, uh-huh. Que a Memphis Depay no le gusta nada que le llamen Depay. Solo quiere que le llamen Memphis.
Sí, por lo del padre.
Por el, bueno, no lo sé por qué, pero.
Sí, no, por la relación con el padre. Ha tenido problemas con el padre. Es esa la historia. Bueno, y por cierto, me decía esta tarde Ricardo Rossetti que en el caso de Emerson, ahí no hace falta estar a expensas de nada, que lo pueden inscribir.
No, es lo que ha dicho Víctor.
Sesión, efectivamente.
Porque es cedido.
Eso es,
sí, sí.
Correcto, tal cual. Víctor, fenomenal el trabajo. Un abrazo muy grande, compañero, ¿eh?
Un abrazo a todos.
Buen viaje.
No, y vuélvete, Víctor, ¿eh?
Un fenómeno, Navarro.
Cerremos esto de París ya y olvidemos
mañana,
a Messi.
Mañana.
Con Ansu Fati y Lais.
Mañana, sí, sí. Mañana por la mañana vuelvo y dejamos.
Venga, ya.
Vuelve, que si no chapamos la copa.
De Messi todo el día, tú.
Venga, sí, enseguida sí. Hablamos de Al-Khelaifi y de lo que ha dicho sobre el futuro de Mbappé.
Escuchas el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Todo deportista tiene un sueño que vive en su corazón y lo empuja hacia la victoria.
Últimos 8 platos. ¡Fátima! ¡Hazlo por Baena! ¡Por Córdoba! ¡Por España!
Y en los Juegos Olímpicos de Tokio, esos sueños solo los has escuchado en COPE con los números uno de la radio deportiva.
¡Ganaste! ¡Otra canasta de España! ¡Qué tapón le ha metido a Holiday en Van Gómez!
Más de 200 horas en directo desde Tokio.
Golpe de calor. Atención, Gorrochano. La española Paula Badosa ha abandonado las instalaciones en silla de ruedas.
Como tú cuentas, es altísima la temperatura combinada con la humedad, Paula.
Más de 200 horas vibrando contigo.
Vuelve a meter la piragua en corriente, pero al final el cansancio aprieta. 106.63, mejor tiempo.
¡Plata! 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 ¡Medalla de plata!
Más de 200 horas sufriendo juntos.
Te han tangado el combate, pero que te lo diga tu tío Andrés, que está con toda tu familia.
Emma, tú ganaste, tú eres campeón.
Emocionándonos juntos.
Ahora mismo Ana te está escuchando una de las personas que más te quiere. Ray Zapata.
Eres el puto amo, te lo juro. Sabía que íbamos a cumplir nuestros sueños, tío.
Tiempo de juego y el partidazo de COPE. Solo los números uno de la radio deportiva te podían contar los Juegos Olímpicos de Tokio.
Felicitar al equipo de deporte, porque verdaderamente a mí me han hecho vibrar. Manolo Lama y todo el equipo, o sea, pedazo de equipo.
Estoy tremendo, estoy crocanti, soy el oro del Perú, llámame tiramisú, Apolo en polo, un maniquí. Un leopardo en acción, yo ya tengo mi cupón.
Extra de verano de la 11, el subidón del verano. Este 15 de agosto, hazte ya con tu cupón. Un gran premio de 15 millones de euros y además 10 premios de 1 millón.
Estoy tremendo.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay encuentros inesperados que marcan el camino del éxito, como el encuentro de la uva Godello de Bodegas Emilio Moro y el nacimiento de 3 vinos blancos que conquistan España. Polvorete, joven y atrevido. El Zarzal, crianza en madera, meloso. Y la Rebelía, sofisticado y complejo. Un tridente de vinos blancos ganadores. El Godello hecho arte con Bodegas Emilio Moro.
¿Sabes que Nara cuida tu salud con su plan Vida Sana desde 8,60 euros mes, sin carencias ni permanencias?
O bien puedes contratar su seguro de salud con hasta 3 meses gratis.
gratis. Con Nara, videoconsultas gratis e ilimitadas. Chat médico, reembolso farmacéutico, asistencia dental.
Elige Nara. Infórmate 913-874-199 o naradigital.es.
Nara, salud y bienestar adaptados a ti.
Ay, ¿quién te iba a decir a ti que con la esquinita de la mesa del comedor conseguirías llegar tan lejos? Pues imagínate con un escritorio Jauga lo bien que te saldrían las presentaciones.
Ven a IKEA y convierte tu hogar en la mejor oficina para que la vuelta a la rutina sea un poquito más fácil. Más en IKEA.es.
Qué sorpresa todo en este verano que estamos viviendo. Oye, es como nacer de nuevo después de lo peor del COVID. Es nueva la montaña, es nueva la playa, es nuevo el pueblo, es nuevo el rostro de esa persona que eventualmente te cruza sin mascarilla.
En COPE, Cristina López Lichtin vive el verano contigo en Fin de Semana.
Y recuerda, el 4 de septiembre sigue el mejor entretenimiento los sábados y domingos de 10 de la mañana a 2 de la tarde en Fin de Semana COPE. ¿Te lo vas a perder?
Escuchas el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Era la otra gran pregunta de los últimos días. ¿Qué va a pasar con el futuro de Kylian Mbappé con la llegada a Messi o de Messi al Paris Saint-Germain? Pues esto es lo que ha dicho hoy el presidente de Nasser Al-Khelaifi.
Todo el mundo conoce el futuro de Kylian. Es parisino, jugador del PSG. Kylian es muy competitivo, siempre quiere ganar. Ya lo ha dicho públicamente que quería un equipo competitivo y ahora no hay equipo más competitivo que este. No tiene excusa.
Vaya recadito, Tomás, que le ha pegado a Mbappé, el amigo Al-Khelaifi, a través de los medios.
No, hombre, pero es que esto yo lo comenté tiempo atrás, que esto se van a tratar de tener a los tres y en eso están. Entonces, claro, lo que me molesta sobre Mara son los cachondeitos con unas normas que los demás cumplen ellos, ¿no? Si dice Emilio que era el Romerito este, como se ponga pesado, viene el Romerito y su tía. Pues, es que no hay nada que discutir. La Federación Francesa mira para otro lado, que hasta el 2023 no le va a pedir ninguna responsabilidad. La UEFA los tiene como aliados por tantísimas cosas. Donde está la pasta está la UEFA. Y el Paris Saint-Germain hace lo que le da la gana. Entonces, pues, oígame, es que el hacer lo que le da la gana supone que pasar, o sea, no querer sacar un dinero en el último año de contrato de un futbolista porque tiene todo el dinero del mundo y las posibilidades de volcarlo impunemente en el club.
Hoy ha contado Ciro López, de fuentes del entorno de Messi, que dicen que dirigentes del Paris Saint-Germain dicen que Mbappé sigue este año.
Pues puede ser que sí.
Hombre, pero yo claro, lo dije. Yo lo tengo
que
decir.
Pero escúchame, es que no nos pongamos estupendos. Este señor tiene contrato. Si el club con el que tiene contrato no le vende, se acabó la discusión. Bueno. Es que es hablarme meses, queridos. O sea, ¿usted tiene contrato? Sí. Pues ahora, y además que lo que te repito, yo no tengo ningún problema en tener 150 millones más que me pueda dar el Madrid o el Dinamo de la Poronga Fútbol Club. Como no tengo ningún dinero porque lo sacaré donde me dé la gana y me dejarán sacarlo, pues puedes perfectamente decirle, nene, vete volviendo tranquilo porque ahí vas a jugar un año más. A cuando acabe el año, pues se irá donde le parezca.
No, y pues, ahora, y además Tomás, ahora que tienen a Messi, lo pueden sentar en el banquillo si quieren. Por no renovar.
No, pero tampoco. O sea,
tranquilamente.
Pero no lo pueden
hacer tranquilamente.
Pero Emilio, tampoco tienes por qué hacer eso. Porque cuando tú te quieres marchar, bueno, pues.
Pegarte un tiro en el pie también, ¿no? Cuando ellos precisamente lo que quieren es el asalto a la Champions.
No, Muni, cuando digo esto, lo digo porque en todos los clubes del mundo se ha hecho eso con un tío que no ha querido renovar.
Sí, pero no sé si llamándose Mbappé.
No, pero.
Es que ahora puede.
Pero Emilio, que no hay necesidad. No hay necesidad porque ellos saben que por dinero Mbappé va a ganar más dinero en el Paris Saint-Germain que en ningún otro lugar del mundo. Solo hay un club que le podía pagar lo mismo más, que es el City, que son tan golfos como estos y tan consentidos de tropelías como estos. Entonces, bueno, pues dígame, si usted no quiere venir, juegas el año que te queda, que no tengo problema, repito, en sacarme de la manga otro patrocinio extraño de estos, y el año que viene pues vendrá otro.
Bueno, es que el City va a ser lo mismo, va a hacer lo mismo con Kane.
Lo está haciendo.
Da igual.
Lo mismo.
Ya lo ha hecho con Grealish, que se ha gastado 108 millones. Pero bueno, en cualquier caso, ahora es una tentación muy grande para el propio Mbappé participar de la foto, pues claro, una de las fotos más importantes de la historia del fútbol.
Claro, lo que pasa es que él siempre dijo aquello de que él querría liderar un proyecto, ¿no?
Sí, sí, pero si es que lo puede hacer muy bien, pero tiene que esperar un año.
Pero escúchame, la única cosa que no sabemos, porque esto son especulaciones y nadie está en el entorno de Mbappé y ha estado con él, decir, oiga, si usted puede irse al Madrid este año y le dejaran carta blanca, ¿seguiría o le da ilusión esa foto que estáis hablando? No lo sabemos, pero es que yo ni me preocuparía en su caso, porque a ver, señor Alqueray, si me deja, no, pues venga, ¿dónde entrenamos el martes? Ya está.
El hecho de que hasta ahora no haya habido ninguna referencia pública de Mbappé elogiando el fichaje de Messi o diciendo algo sobre él, ¿os dice algo?
Bueno, estos son así de curiosos. De
bueno, nos dice lo mismo que el comportamiento que han tenido los jugadores del Barça sobre la salida de Messi.
Igual. Pues sí, más o menos, sí.
¿Me entiendes? Decías lo del proyecto Muni. La foto esa es una foto en la que van a compartir los tres por igual. O sea, es decir, esa foto de Neymar, Messi, Mbappé, es una foto que va a ser el equipo, que va a ser todos los aeropuertos del mundo, que va a ser PSG, que va a ser todo lo que sea. Entonces, que va a ser Juegos Olímpicos París 2024, Qatar 2022, es que ya está, esa foto es innegociable y ahí no brillará más uno que otro.
Por eso me extraña precisamente que Mbappé todavía no haya salido a decir algo.
Sí, a mí me sorprende que no haya salido Mbappé, por lo menos a darle la bienvenida a Messi.
Claro.
Pero Mbappé tampoco se prodiga mucho en frases ni en sentencias, ni en tuiteos, ni en Instagrams, ni nada, ¿eh?
Oye, que a lo mejor al tipo le apetece más si es el Madrid. Es que eso no lo descartemos.
Bueno, lo sabríamos mejor de lo que lo sabemos, Tomás.
Bueno, tampoco, hombre, no creo que sea cuestión de encabronar a los jeques. Pero a lo mejor si al chico le dijeras, oiga, ¿qué tiene usted? ¿Blanco o negro? Pues blanco. Ahora, como no depende de él, es que me parece que es así, que el Madrid estará intentando, no me cabe la menor duda, que ha habido contacto con el padre y aquel campo famoso que no sé dónde está, en el Lille, no sé dónde. Y
sí, pero Pero Tomás, en la línea tuya, que todos estamos totalmente de acuerdo, es que al PSG no le va ni de los 200 millones
que
te digo, sacar ahora.
Lo que te acabo de decir, es lo mismo. El año que viene.
En cualquier otra situación estarías diciendo, joder, que menuda maniobra, te compras gratis a Messi. Bueno, le han dado 30 millones también de prima de fichaje, vale. Te compras medio gratis a Messi y sueltas a este por 200 o 150 o 170, pues mira, aún haces negocio. Pescas este tío, les da igual. Pues
claro,
si nadie les pide cuentas.
En otra situación lo habían vendido ya. Sí, claro. El último año de contrato, un club normal, que es lo que yo...
fichando a Messi, además.
Luego te cae a Messi, ¿no? Pero que Messi me ha venido después. Dicen que el City se ha precipitado fichando a Grealish, que a lo mejor si se hubiera esperado una semana hubiera tenido, no sé, eso es hablar por hablar. Pero a esto le da igual.
Guardiola no lo pasó muy bien.
Pero en la hipótesis que dice Tomás de que prefiriese Mbappé al final venirse al Madrid este mismo año, al final el PSG ya ha hecho su trabajo de dejarle como villano. O sea, yo ya te he puesto todo lo que necesitas para que este club sea competitivo, sea lo mejor tal. Si al final eres tú el que quiere irse y tal, pues dile abiertamente, y el que quedará mal delante de su país, delante de su afición, delante de su gente, pues será Mbappé.
Bueno. Claro, al final esa es la clave. La pelota a tu tejado, ya lo que tú consideres.
A ver hasta dónde fuerza para
la pelota en el tejado, no se engañe. La pelota en el tejado la tiene el PSG.
Sí,
y la
pero
tiene,
el futbolista la, tú la sabes tiene... que puede hacer su fuerza, Tomás,
bien,
como se ha hecho tantas veces.
Oye, que no dudo que la esté haciendo. Si compramos esa teoría de que al chico le ilusionaría irse al Madrid, bueno, pero la pelota en el tejado la tiene un club absolutamente que tiene sojuzgada a la FIFA y a la UEFA y al Pacto de Varsovia, que digo yo siempre, y que hace lo que les da la gana, y sí, son los únicos que se pueden permitir no cobrar un dinero por este tío y sí, tenerle ahí, oye, lo que quieras, y si pasado y mañana el niño se rinde, pues diré, ¿cuánto cobra Messi? Pues te voy a dar una pela más, ya está.
Y después no nos olvidemos de otra cosa, ¿eh? Los futbolistas son como son. Y el proyecto y la plantilla que tiene el PSG no la tiene el Real Madrid.
Sí,
o sea, lo digo porque tú puedes ir a Madrid, te puedes pegar el pegote de ser el líder de toda una década, pero que te haga un equipo, ¿eh? Porque si no te vas a pegar unas tortas de narices, ¿eh?
Bueno, de momento se la está
pegando. ¿Qué es lo que ha venido a decir? ¿Qué es lo que ha venido a decir el presidente del PSC? O sea, pero ¿usted ahora se va a ir con todo esto que le he traído? ¿Me entiendes? Pero claro, cuando digo todo esto que le he traído, no es Messi. Vale. Estos tíos se han gastado una puta fortuna,
Hace años que están detrás de la Champions.
Sí, sí, pero lo de este año es
cada mes de agosto, Emilio, cada mes de agosto que empieza el sorteo de la Champions, yo digo lo de siempre. Un año ganarán los jeques. Siguen sin ganar. Eso lo digo yo de hace 3 o 4 años. Es que el Barça, el Madrid y tal. Estos tíos un año lo ganan, ¿no? Bueno, pues no lo ganan nunca.
Bueno, mientras Emilio se va a lavar un poco la lengua, Miguel Ángel Díaz. Hola.
Perdón.
Miguelito.
Miguel, ¿qué tal?
¿Qué tal, Munilla y compañía? Buenas noches.
Esto, la verdad, que dicho como titular suena un poco raro, ¿no? Pero Florentino Pérez ha tenido que salir hoy al paso ahí a desmentir que él haya tenido alguna influencia en la salida de Messi del Barça.
Sí, va de comunicados la semana. Y esta mañana, nuevo comunicado por parte del club en el que, bueno, al respecto de esas declaraciones de Jaume Llopis, se negaba la amistad con el CEO del Barça, con Ferran Reverte, algo que ha sido rectificado por el propio Llopis, y también se niega, por supuesto, la influencia, según Llopis, del Real Madrid en la salida de Messi del FC Barcelona. Se le exigía, se le pedía una rectificación que ha llegado a medias, y como digo, pues el Real Madrid, que se defiende no a través de declaraciones, porque hace mucho tiempo o no es habitual que Florentino Pérez comparezca en sitios o de entrevistas, pero al menos en cuanto a comunicados, la semana viene siendo intensa en el Real Madrid.
Llopis creo que ha reculado, pero solamente en parte, ¿no? Ha venido a decir que sí, que igual se tiró demasiado de la piscina con la cercanía, la supuesta cercanía, ¿no?
Bueno,
de Florentino con Reverter.
Sí. No, iba a decir, ten en cuenta, Luis, que ya una vez con la boca lavada, pues tienes que tener en cuenta que este señor Ferran Reverter, en estos momentos en Barcelona, menos la posibilidad de haber matado a Kennedy, que se está estudiando, es totalmente el hombre malo de esta película, ¿eh?
Bueno, entonces, además, permíteme,
si se le vincula a Florentino Pérez, todavía mejor.
Pero escucha, Emilio, querido, yo que no soy Messi ni soy nada de esto, yo recuerdo hace muchos años, si tú te acordarás, que estabas tú trabajando en El País, y yo te llamé y te dije, tengo una oferta en el periódico de Cataluña, donde tú habías trabajado, ¿qué harías? Y tú me aconsejaste. Entonces yo creo que si en estas charlas de Superliga y demás, el Barça le ha preguntado al Madrid, le ha preguntado a Florentino, de presidente a presidente, o de CEO a presidente, oye, tenemos este problema, ¿tú qué harías? A mí no me extraña nada que Florentino Pérez le dijera, amigo, yo tengo caso Cristiano Ronaldo, tengo caso Ramos, cuidaos un poquito la economía, que la tenéis muy mal, y a ver si os conviene. En definitiva, que el señor Florentino Pérez dijera lo que en su día dijo el señor Tusquets, entre otros. Oiga, no me parece que sea nada del otro jueves, ¿eh?
No.
Y yo creo que esta gente se habla, ¿no? Es decir, pues tengo este lío, ¿cómo lo vemos? Oye, tú, el CVC, el no sé qué, no sé cuántos. Por cierto, lo de Messi. Pues yo creo que el Florentino le diría, piénsatelo, porque os metéis en un lío. Después te apañarás tú lo que hagas en tu vida.
Yo me
quedaré en el mundo deportivo, por cierto.
Estamos, Muni, en un momento en que el domingo, con 30.000 personas en el Camp Nou, cuidadín, dependiendo de cómo vaya.
Por cierto, los socios abonados tenían hoy derecho a retirar hasta el 85% de esas 30.000 entradas. Han retirado 15.000, por lo menos hasta el día de hoy.
No creo que haya pancartas contra Reverter, y sí las puede haber contra Laporta, que para mí, no sé por qué, yo creo que el que queda como villano, el que prometió que volvía y que se iba a quedar Leo Messi, fue el presidente.
Sí, Elías, no, pero todo el mundo sabe quién ha tomado la decisión.
No, la decisión la toma el presidente. El que ha empujado a tomar la decisión.
La decisión no la ha tomado el presidente.
En cualquier institución, la decisión fue
tomada. Bueno, vale, ya te digo yo que no la ha tomado el presidente en este caso. Ya te lo digo yo. La han tomado.
Pues entonces que deje de ser presidente. Si no toma las decisiones de ese calado.
Es que debería, a lo mejor. Es que debería.
Hay avalistas.
¿Han tomado los avalistas?
Claro, hay avalistas.
¿Han tomado los avalistas y el CEO?
Elías, si tú vas a una presidencia de algo tan tremendo como es el Barça, dependiendo de los tíos que han puesto una pasta,
bueno, pues
tú no eres libre.
Pues entonces márchate.
Si
eres presidente, avalas tú la decisión que se toma.
Hermoso, el caramelo
del Barça. Sí, pero primero avala con el dinero, Pero primero avala con el dinero.
Claro.
Yo recuerdo que el dinero que no lo tenías.
Al
y
señor
no hubieras sido presidente. Con
al
tu
señor
dinero
Ford,
no hubiera sido presidente,
no,
ni
claro,
con tus directivos no hubiera sido presidente.
Claro, y yo al señor Ford le pregunté en su día cuando se presentó, oiga, ¿y su mujer qué dice? Porque sabíamos la mitad de la mitad del lío que tenía el Barça, que ya era gordo. Y decir, usted se quiere meter ahí, pero coño, ser presidente del Barça, pues no me jodas, si es más importante que ser presidente de la Generalitat.
Oye, pero
y lo que supone todo eso.
Mañana hay asamblea de la Liga en la que los clubes van a votar, salvo que llegue antes de tiempo un auto judicial. A instancias, me imagino que
sería bueno que llegara
Florentino,
¿no?
Pérez, sí, sí, en el que se suspenda directamente todos los acuerdos que se tomen en esa asamblea. Recordemos que ahí es donde los clubes van a votar sobre el fondo de inversión CVC y esa participación en los beneficios de la Liga. Lo primero de todo, Miguel Ángel, ¿se espera que esté Florentino mañana en la Liga?
No suele acudir a este tipo de asambleas, y en representación del Real Madrid, según me han comentado hace un rato, va a estar José Ángel Sánchez, el director.
Yo mandaría al buitre.
El número 2 del club, por decirlo de alguna manera.
Va a estar calentito, entretenido eso, ¿eh? Hay muchos clubes muy pendientes de esa historia, y hay clubes que están esperando a qué pasa con esa inversión, si se produce, si no se produce.
No.
Para saber si pueden inscribir jugadores para este fin de semana.
Y ganas con el Madrid y el Barça. Y ganas, ¿eh? O sea, que cuidadín.
Porque, no te he entendido, ¿qué quieres decir? ¿Y cómo ganas?
Que supongo que los clubs les tienen muchas ganas al Barça.
Ah, ¿sí? vale, que les tienen ganas.
Y no solo por CVC, CBC y Zabazá, sino por la Superliga y por todo lo que han liado. Uh-huh. ¿Entiendes?
Ahora,
y entonces, a lo mejor, una votación así, cuidadín, si se produce, ¿eh?
Pero también te digo una cosa. Si en su día dijimos que la presentación de la Superliga y todo aquello, bla, bla, estuvo muy mal hecho y mal explicado. Hombre, todo esto del CVC, que el Madrid no sepa nada.
¡Buah! Es en la misma línea.
Macho, no me digas, ¿sabes qué decir, Gaby? Que esto es una cosa. Yo tengo unas cifras que me pasaron que meten 2.700 millones. Si los derechos televisivos suben un 2% anual, se llevan 16.000, ¿eh? Y has hipotecado 50, has puesto ahí de tal 50 años de tu vida.
En los estudios que tienen, incluso en la previsión de catástrofe. O se acaba el mundo, siguen ganando pasta.
Claro, entonces, es, escúchame, 50 años es abuelo al Sufati, ¿eh?
Que sí.
Claro, es que es así, ¿eh? Y el niño este, el hijo de Fran y todos estos, son abuelos. Cuéntemelo bien, demonio.
Entonces, ¿pensáis que simplemente desesperación de los equipos más pequeños por coger ese dinero cuanto antes? Recordemos que de ese dinero que cojan, solamente el 15% puede ir a la plantilla, a fichas de jugadores o a pagar salarios.
Sí.
El resto,
Luis,
es otro tipo
que
de inversiones.
Están desesperados.
Por eso digo, o sea, que es por desesperación. Sí. Vaya.
Hombre, es que la pandemia ha dejado a todos tiritando, mm-hmm. y evidentemente todo el mundo necesita el dinero a corto, pero también los grandes. Lo que pasa es que sus intereses son radicalmente distintos y cada uno.
Luis.
Y hay
Luis.
Que ponerse que cada uno tiene sus razones. No tienen
Luis,
todo blanco negro.
Emilio.
Los estudios del Barça son 550 millones de pérdidas COVID. Mm-hmm. 550
brutal.
Millones.
Brutal.
¿Vale?
Brutal.
O sea que, imagínate. O sea, se refiere a no han podido hacer giras, no han camisetas, no un museo, no estadio, no público. 550 millones.
Es una estocada. Ahora has de ver qué es lo que firmas, claro.
Bueno, Miguel Ángel, a ver qué sale mañana de esa asamblea.
¿Vas a estar, Miguelito, como un hombre?
Estaremos pendientes, pero no tenemos previsto acudir.
Ha sido un eufemismo.
¿Cómo es posible?
Estaremos, pero pendientes.
Acreditado no estoy, no tengo previsto estar grande. Presencialmente, pero estaremos pendientes.
Pero vamos a ver, ¿un hombre de tu prosapia necesita acreditación para entrar a una asamblea?
Creo que sí.
Así está el país.
No te preocupes.
Tampoco
alguien,
tengo
alguien
el cometido habrá. De momento de cubrir los
pero,
eventos
pero
de la
tu
Liga
presencia, es tu presencia.
Alguien habrá en cuerpo y Miguelito en alma. Un abrazo, sí. Miguel.
Chao. Hasta luego.
Oyentes, cuéntanos, Isaac Avilés.
Si Messi quería ir a una liga competitiva, o se ha equivocado o no ha visto nunca la liga francesa, decía un oyente. El fútbol ya está dejando de tener encanto y gracia. Esto ya es dinero por dinero y postureo absoluto. Otro dice que el presidente del PSG haría bien en contratar un camión de bomberos y tenerlo cerca del vestuario. Esto me recuerda a la época de los Galácticos en la que salió todo ardiendo. Hablando de Mbappé, dice un oyente que jugará en el Madrid si quiere jugar en el Madrid. Sigue sin renovar, no lo olvidéis. Otro dice, soy del Barça, pero ojalá Kylian acabe en el Madrid. Y fíjate qué casualidad que ha llegado un oyente en el sentido inverso. Dice, ¿quién me lo iba a decir? Yo madridista, a muerte con el Barça, a por el PSG.
Bueno, enseguida contamos la bronca que le ha pegado hoy Simeone a los jugadores del Atlético de Madrid.
Escuchas el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
3, 2, 1.
A
punto de comenzar la Vuelta Ciclista y en COPE ya lo tenemos todo preparado para contártelo.
¡Avanzas del ciclismo, oyentes de COPE!
Con el mejor equipo, con Iggy Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Jesús Alañá, Alberto Araúz, Adi García, con Eri Frade. Con toda la información en Herrera en COPE, en la tarde, en los informativos, con el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y en el partidazo de COPE.
¿Qué te ha parecido, Pasamontes?
Una etapa muy rápida como...
La etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE Más, COPE.es y en tu móvil. Y los fines de semana en Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego.
Del 14 de agosto al 5 de septiembre, la Vuelta Ciclista a España rueda en COPE. Con Eri Frade.
Estoy tremendo, estoy crocanti, soy el oro del Perú, llámame tiramisú, Apolo en polo, un maniquí, un leopardo en acción, yo ya tengo mi cupón.
Extra de verano de la 11, el subidón del verano. Este 15 de agosto, hazte ya con tu cupón. Un gran premio de 15 millones de euros y además 10 premios de 1 millón.
Estoy tremendo.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Securitas Direct te protegemos frente a robos y ocupaciones. Además de poder detectar al intruso antes de que entre en tu casa, verificar la intrusión en segundos y dar aviso a policía, somos los únicos capaces de expulsar al intruso de tu vivienda en el momento. Gracias a nuestra tecnología exclusiva Zero Vision, generamos una situación de cero visibilidad al instante, obligándole a salir. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Abre tu mente a nuevas sensaciones. El verano pone a tus pies la nueva colección de Fluchos. Zapatos de moda para todos los gustos. Chic, casual, deportivos. Los que necesitas en cada momento del día, disfrutando de la tecnología de la comodidad más avanzada. Da el paso y descubre lo nuevo de Fluchos en tu zapatería de confianza. ¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos? Fluchos. Comodidad absoluta.
Y ahora damos paso a José Jiménez, que nos informará de cómo está el tráfico en esta hora punta.
Gracias, pero antes quiero comentarle algo a mi vecino que me estará escuchando. Solo decirte que... ¡tengo los 15 puntos y pago menos que tú! En la A4 hay 2 kilómetros de retención causada.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Es Herrera en COPE.
Señoras, señores, me alegro, buenos
señoras,
días.
Señoras, señores, me alegro, buenos días.
Es mediodía, es la tarde.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Es la linterna, es el partidazo de COPE, es la noche, es tiempo de juego.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
Es COPE.
Eres tú.
Escuchas el partidazo de COPE,
el número uno del deporte.
Y no se relaja ni el Tato, es lo que les ha venido a decir, pero de otra manera, Simeone, solo Simeone, los jugadores del Atlético de Madrid, el vigente campeón de Liga, antes del debut liguero del domingo, 5:30 de la tarde, en Vigo, ante el Celta en Balaídos. Javi Gómez, hola Javi.
¿Qué tal, Munilla? Aquí está el cuerpo que estará mañana en esa asamblea, mientras que Miguelito pone el alma desde casa.
Bueno, tú vas a poner cuerpo y alma y Miguelito el alma, ¿no? Digamos.
Bueno, esperemos, esperemos.
El que pone cuerpo y alma siempre es el Cholo Simeone. ¿Cómo ha sido lo de hoy? ¿Qué ha pasado? Porque no estabais los medios en ese momento delante.
No, eran los 15 minutos, ya nos habíamos ido la prensa, llevaba media hora de sesión y el Cholo pues haciendo del Cholo, que no se relaja ni después de ganar un campeonato de Liga después de 7 años y que ha querido apretarle las tuercas, que tengan las orejas tiesas, y estaban practicando un ejercicio de presión con Correa y con Llorente en la delantera. No le ha gustado al Cholo cómo lo hacían y cómo acompañaba al equipo, y ha tenido que parar el ejercicio en dos ocasiones y ya ha juntado a todos y ha dicho: somos el campeón y van a salir a mordernos, y nosotros aquí con el culito apretado, así que no quiere descuidos el domingo en Vigo.
Es que además está nervioso, ¿no? Está nervioso Simeone porque ha sido una, está siendo una pretemporada muy, muy atípica, ¿no? El Atlético de Madrid, el otro día veía estadísticas, ¿no? Pero ha habido muy pocos jugadores que hayan jugado incluso 90 minutos esta pretemporada, Javi.
Pues que yo tenga aquí apuntado, creo que solo han jugado 90 minutos Lemar, fíjate, Bersálico, de los que han vuelto del parón internacional, más los que se han quedado aquí, que han sido Saúl, Hermoso, Black, pero claro, muy poca gente, mucho canterano, prácticamente la pretemporada ha sido del equipo B, y yo creo que es lo más normal, pero claro, el Cholo ya sabes que no tiene equipo A, que tiene ni equipo B, así que el que juegue tiene que dar todo.
Ahora ya sabéis que a este no se le relaja a nadie, ¿eh?
Bueno, eso que
es la seña de identidad de ese entrenador, o sea, que al final
claro, es lo que dice Tomás cuando dice que es el primer favorito al título, por eso, por estas cosas que hace el Cholo, es el principal favorito al título, evidentemente, porque él sabe que en cuanto jueguen al 92% les gana cualquiera.
¿Estáis de acuerdo todos en eso, que el Atleti es el favorito número uno?
Yo no.
Porque para mí no me cabe ninguna duda.
Yo no.
Es el campeón.
Para mí no.
Es el campeón, es el que no ha hecho tonterías, es el que se ha reforzado en la medida en que tenía que reforzarse, es el que lleva un montón de años jugando con el mismo entrenador, actualizando la plantilla y jugando de la misma manera. A mí me parece que a día de hoy es el principal favorito.
Para mí sí, es el tercer favorito por presupuesto. Evidentemente viene a ganar, conoce muy bien al entrenador y ha mejorado su plantilla, cosa que seguramente el Barcelona, si lo puede inscribir, pues tendrá alguna cara nueva. El Madrid solo la de Álava, pero yo creo que por es la estructura de club siempre van a ser favoritos Madrid y Barça.
Guas, ¿tú desempatas?
No, yo estoy convencido que, a ver, que uno de los tres va a ser campeón, es que es una evidencia, ¿no? Ahora yo creo que el que está más armado y el que está más hecho es el Atleti. Y los presupuestos, esta serie de cuestiones. Además, es el que más entrena. En el Atleti no hay, repito, ronditos y collejas. Entonces, te repito lo del año pasado. Los partidos de los Asura y del Valladolid los saca adelante porque tiene ese fondo que los demás no tienen, de trabajo y de estar por lo que tienen que estar.
Entonces, y para que esto, veas...
Yo para mí que es, me parece que es el rival a batir. Oiga, después el principio de liga va a ser muy, muy complicado para todos, porque es verdad que esto es una cosa tras la otra, la Eurocopa, los Juegos, el 13 y tal. Bueno, el Madrid va a Vitoria. Yo estaría muy contento de la vez de recibir al Madrid ahora. Y yo de la Real tirar Camp Nou en este ambiente, pues oye, ahí a río revuelto a ver qué pasa. Pero a mí me parece que el Atlético es una cosa muy seria. ¿Dónde puede tener un problema? Un año más de Suárez. Llegará un día que Suárez tal, oiga, pues tira al Rafa Mir, que le va a dar los minutos que va a necesitar Suárez para estar, para resolverte al final de la temporada como te resolvió este año. A mí me parece que es una cosa muy seria. Y que profesionalmente son los mejores, coño.
¿Qué ibas a decir, Javi?
No, digo que para que veáis que el Cholo no se casa con nadie, que Rodrigo de Paul, que adelantó sus vacaciones, que el Cholo personalmente le llamó porque quería que viniera al Atlético de Madrid, pues hoy ha sido la vuelta a los entrenamientos después de dos días libres y el primer día que probaba un once medio serio de cara al domingo, y Rodrigo de Paul se ha quedado fuera de ese once y ha entrado con Dobbia.
Oye, ¿cómo está Joao Félix, por cierto?
Bueno, pues esta semana ya ha empezado a tocar balón. Decíamos la semana pasada que iba a corretear por el campo. Se van cumpliendo los plazos y yo creo que para la segunda o tercera jornada, para nada se le quiere forzar, ¿eh? Pero yo creo que segunda o tercera jornada ya podrá jugar sus primeros minutos.
Y hoy se ha anunciado una renovación.
Sí, la de Stefan Savic, que firma por una temporada más, tenía de contrato hasta 2023, firma hasta 2024. Yo creo que una renovación más que merecida, porque el año pasado fue el mejor defensa y el más regular del campeón de liga, y solo queda si va a celebrar la renovación este fin de semana jugando de titular en Vigo, o le toca esperar en el banquillo porque viene de lesión y quizá el Cholo no quiera arriesgar.
Llévate el salvavidas mañana, por si acaso, ¿eh? O el antibalas.
No, sí, pues espero fuego de artificio, porque además empieza a las 10:30 de la mañana esa asamblea, esa votación, y me decían que va a terminar cerca de las 3 de la tarde, que es cuando está anunciada la rueda de prensa.
Pues
así
sí,
que
sí que van
mucho
a
tiempo
empate.
Ahí, con sí, mucho sí. Gallo.
Un abrazo, Javi, cuídate. Gracias.
Un abrazo.
Conexión también con Isaac Escalera en Sevilla. Hola, Isaac.
Hola, Muni, buenas noches.
¡Torero!
¿Cómo estás, maestro?
¿Qué tal?
Has estado pendiente hoy de la comparecencia de Monchi, del director deportivo, que ha estado repasando un poco la actualidad de los fichajes, vaya.
Sí, y ha hablado de todo. Ha sido una comparecencia a los medios oficiales, pero ha tocado todos los temas.
¿Qué acento catalán tiene este chaval, Tomás?
Sí, no, es gallego.
Está un acento
nació entre Sabadell y Terrassa.
Me hubiese encantado vivir allí en la época de...
Déjate, ya está viendo.
Coño, pues, en Badía con los Busquets.
Déjate.
Por eso, en esa época sí, no ahora.
Perdón,
El Sevilla que se está moviendo en el mercado y que, como digo, ha tocado todos los nombres propios. Por ejemplo, Koundé. Ha dicho que no ha recibido ninguna oferta por Koundé, que está implicadísimo con el equipo y, ojo, que si esto sigue así, seguramente será titular ante el Rayo Vallecano. Ha descartado a Joselu, que lo tenían en la cabeza, pero ha subido su precio y que lo descartaron hace unos días. Y, ojo, más temas. Ha sido autocrítico con la planificación. No está nada contento con la planificación porque no es la que tenía en mente. O sea que ha sido muy autocrítico con eso. Ha confirmado el brote de COVID en el Sevilla, que hay varios positivos de cara al partido ante el Rayo Vallecano. Y nombres propios. Venimos hablando de Gonzalo Montiel, lateral derecho del River Plate. Es argentino, futbolista que, si no ocurre nada raro, va a firmar por el Sevilla e incluso en el día de mañana puede viajar ya a la capital hispalense.
Buen futbolista.
8,5 millones de euros, titular con Argentina en la final de la Copa América, por ejemplo, Tomás.
Sí, juega bien ese tipo.
8,5 millones recibiría limpios River Plate, más el 15% de la plusvalía de una futura venta. Así que sería un fichaje, pero ojo, que Monchi cuando se pone y quiere reforzar los dos laterales de una atacada. Tiene los dos titulares en teoría, a Navas y Acuña. Este sería el derecho y ojo que para el lateral izquierdo, y a ver si lo digo bien, el sueco Augustinsson.
Hombre.
Lateral izquierdo que vendría por unos 5 millones de euros.
Es increíble, macho.
Termina contrato en 2022, le queda una temporada, futbolista del Werder Bremen, un equipo que está muy mal económicamente, que tiene que vender, y ahí va Monchi con la caña, pues va a pescar internacional sueco.
Hay pasta ahí para gastar, ¿eh? ¿Puedo hacer una pregunta con maldad o con inocencia?
Adelante.
¿Tú crees que Monchi quiere vender a Koundé?
Monchi ha dejado claro en el día de hoy, Munilla, que el Sevilla es un club vendedor. Y vale. Para seguir creciendo, el Sevilla tiene que vender.
No hay más preguntas, señoría.
Como
yo creo que
la panoja...
si llega una oferta por Koundé va a salir.
Sí, hombre, sí.
Una oferta interesante, claro.
Sí, hombre, sí.
Sí, porque ha dicho que no había habido ninguna oferta, pero del Chelsea sí que llegó a ver. Otra cosa que no le satisficiera, ¿no?
Ha hablado de que han tocado la puerta, pero no ha hablado de ofertas. Yo creo que es más una declaración de intenciones como diciendo, venid a mí si queréis a Koundé, sí, tocar a la puerta y venid con una oferta porque a día de hoy va a seguir siendo futbolista de Sevilla.
Hombre, es una pérdida importante, pero evidentemente, claro, si el Sevilla se considera un club vendedor, que lo ha sido siempre también, pero que ha sabido manejarse en esas lides maravillosamente bien, pues chico, para que entren los jugadores que quieres que entren, algo tienes que vender. Y tu mayor activo en este sentido es Koundé, ¿no?
Sí, lo que pasa es que eso es contradictorio con crecer y con ser candidato, ¿eh?
Ya, pero en estos tiempos que corren, Monchi, igual hay que compatibilizarlo con
sea. La política de Monchi siempre ha sido elogiada e impecable, pero a mí me parece que hay determinados jugadores que son la columna vertebral, que te hacen grande y que son los que te hacen aspirar a los grandes títulos, ¿no? Entonces, yo venderse a alguno de esos sin una gran necesidad no lo veo muy bien. Pero bueno,
la necesidad la tiene. El coronavirus también ha pasado por Sevilla, ¿eh? Para toda la pandemia, sí. y evidentemente que tiene la necesidad, y además que es verdad que el Sevilla de Monchi es un club vendedor. Esa es su seña de identidad, es vender caro y comprar barato.
Bueno, pues el techo será ese.
Bueno, pues que el techo ya está muy bien, ¿eh? O sea, que estar en Champions
League... No, vale, ¿eh?
Ese techo...
Hombre, Emilio, si a ti te vienen ahora...
Quizá el Sevilla, Tomás, quizá el Sevilla, dando esos pasitos tan cortitos pero tan firmes, haciendo y llevando a cabo este modelo de juego, a lo mejor es por eso, es por lo que se mantiene. Si hubiese dado un paso más grande, fichando a grandes futbolistas, a lo mejor, pero fuera de sus posibilidades, a lo mejor no estaría donde está ahora, ¿eh?
Que hubiera durado 2 días. Oye, traerte dos laterales... que este Agustín solo vimos en la Eurocopa. Y Moisés Montiel es uno de, las, de los tipos jóvenes de Argentina con tal...
Con muchísima proyección.
9,5 millones de euros, hijo de mi vida, es un mago.
Claro.
Aquí tienen uno por 40 o 50 millones por Koundé, Emilio, hay que pensar, bueno, a ver, porque esto el Barça va a perder 500 y pico. ¿Cuánto ha dejado de ingresar en Sevilla?
Bueno,
no,
sí.
No,
claro, es que es, no sé... Si lo haces porque no tendrá más remedio y porque tendrá recambio, claro.
Escalera, Diestro, un abrazo grande, compañero, muchas
un
gracias.
Abrazo muy grande para todos.
Yo fichaba al Rüdiger ese, que cada vez que le veo me parece más grande, oye, más fuerte, más animalico.
Qué penalti se ha tirado además, ¿eh?
Bueno, porque yo digo, con ese tío defiende solo.
Oye, hablando de animalicos, ¿habéis escuchado a Nicolás Maduro hablando de lo de Messi y el Barça y tal?
Mira, sí, sí.
Qué feo lo que le hicieron a Messi, vale. Yo lloré con él. Cuando lo vi llorando, lloré. Porque es un muchacho... bueno, auténtico, una gran gloria deportiva del mundo, Lionel Messi. Y lo que le hicieron directivos del club Barcelona a la mayor gloria que ha tenido el Fútbol Club Barcelona no tiene nombre. Le dieron una patada a Messi cuando es un muchacho noble y lo único que quería era terminar su carrera en el Fútbol Club Barcelona. Todo nuestro amor y solidaridad con las lágrimas de Messi. Y ahora estamos felices porque lo vimos llegar a París. Y estoy seguro que Messi se va a sacar la espina y va a ser campeón de campeones en el nuevo equipo PSG. Un aplauso a Messi desde aquí.
¡Vamos!
Lo queremos desde Venezuela, a Messi.
Cualquier día de esto es una gira del Barcelona por Venezuela, ¿eh?
No, hombre, sí, yo... sí. Y que hable Maduro, que hable con Quique Setién. Maduro.
Sí, sí, que le irá muy bien, sí.
Que ese, esa gran persona, ese gran, que hable con Quique Setién. Sí,
sí, eso que alguna vez había dicho que dice, no, si yo a mí me gusta el Barça.
Imagino, bueno, lo tiene más fácil. Con Tata Martino también puede hablar, si quiere.
Sería un buen CEO para el Barça Maduro.
Sí, ¿no? Señores, lo dejamos ahí en alto, ¿eh?
¿Qué gente?
Creía que ibas a decir algo. Digo, tenías ahí en la garganta lo último, el último gorgorito. Guas, Emilio, Elías.
Adiós, querido.
Un abrazo enorme, ¿eh?
Un abrazo, amigos.
Chao.
Io non sono nero, io non sono bianco, io non sono attivo, io non sono stanco, io non provengo da nazione alcuna, ma io sì ti porto sulla luna. Io vengo dalla luna, ma io vengo dalla luna.
Tenemos parada obligatoria en el tenis, y tan obligatoria, vaya, porque ayer abríamos el programa precisamente contando esa noticia de última hora, que nos hablaba de que Rafa Nadal renunciaba al Master 1000 de Toronto que se disputa esta semana. De hecho, hoy mismo tendría que estar debutando o haciéndolo esta madrugada que está comenzando. Y resulta que después de conocer esa mala noticia, que ya nos hacía aventurarnos de a ver qué pasa con el US Open, que tiene que comenzar a finales de mes, bueno, pues resulta que el Master 1000 de Cincinnati, que lo tiene que disputar o lo tenía que disputar la semana que viene, tampoco lo va a jugar Rafa Nadal, precisamente por los mismos problemas que contábamos ayer, por el maldito asunto del pie. Hemos echado mano de quien sabe más de estas cosas, que es Quique Yunta, compañero del ABC. Hola, Quique, ¿qué tal?
¿Cómo estáis? ¿Qué tal?
Pues la verdad que un poco contrariado. Me imagino que tú, además, que lo sigues siempre más de cerca, pues todavía más.
Sí que es verdad que ya en Washington, Nadal, que además está apuntado a un torneo que no había jugado nunca, ¿no?, como ese ATP 500 de Washington, pues ahí ya notó esos problemas en el pie. Hay que recordar una cosa, que es que el pie es su talón de Aquiles, paradójicamente. Todos nos fijamos en las rodillas de Nadal, pero el pie, ese pie izquierdo, es el pie que casi le priva de ser todo lo que es, porque cuando empezaba tuvo una lesión que le dijeron que le imposibilitaría jugar más al tenis. Bueno, el caso, esa lesión en Washington aflora de nuevo, le vuelve a molestar, y ahora está, pues, francamente dolorido como para renunciar a estos dos Masters 1000, sobre todo estando ya ahí. Es decir, qué mal debe tener esa zona del cuerpo como para, pues eso, hacer las maletas, volver y preparar el US Open, si es que llega.
Sí, decías tú que es precisamente la dolencia origen de muchas cosas, ¿no? Porque es una lesión crónica que creo que tiene desde 2004, 2005, y precisamente esa lesión es la que le ha provocado otras dolencias en la rodilla, por ejemplo, ¿no?
Sí, bueno, cuando uno se lesiona, es decir, tú te proteges de ese mal y provocas otro. Al final, el pie, cuando Nadal, creo que solo lleva un Roland Garros, cuando le dijeron que realmente estaba francamente fastidiada esa zona, imagínate todo lo que vino después, él realmente ahí fue cuando se llevó el mayor varapalo, y siempre lo dice, es decir, la peor de mis lesiones, y mira que ha tenido, fue esa del pie, el pie izquierdo, el escafoides, lo tiene destrozado, y se le va inflamando y lo va gestionando, pero a partir de ese dolor, pues ha tenido que amoldar el cuerpo apoyando de algún modo, pues como cuando el que es corredor amateur, como puede ser tú o puede ser cualquiera, pues que le duele un poquito y pisa de este lado y demás y se provoca otra lesión. Bueno, pues Nadal, a partir de ese dolor, y al margen también de toda la exigencia y la tralla que lleva en su cuerpo, se provocó todos los males en las rodillas, con las tendinitis permanentes y sobre todo la zona izquierda del cuerpo, que es la que más le ha sufrido.
El escafoides, además, es un hueso que es clave. Mira, yo me estoy mirando mi muñeca. Yo me destrocé el escafoides de la muñeca y es un hueso clave en esa articulación. Me imagino que trasladado al pie será exactamente igual. Y si no está el escafoides en orden, el resto de la articulación no está bien. Pero más allá del dolor, además, es que si ese dolor no se reduce, además, durante tanto tiempo, se produce también la pérdida de confianza en todos los movimientos. O sea, aparte de la imposibilidad, es también mental.
Claro, claro. Es decir, Nadal ha jugado con dolor siempre, siempre. Y al final ni recuerda la última vez en donde saltó una pista sin un problema aquí o un problema allá. Pero algo que te limita tanto, como en su día el pie o la rodilla, que le ha llevado por el camino a la amargura, pues al final hace que efectivamente no juegues. Tú puedes tener el mejor de las sensaciones al golpear la bola, pero si al final las piernas no te van y en los apoyos no respondes, no te da para hacer una carrera, no te da para llegar a una dejada o no estás en condiciones, pues la cabeza, la confianza se merma muchísimo y sobre todo cuando ya llevas tanta tralla, ¿no?, a lo largo de tu carrera, ¿no? Cuando ya llevas, pues eso, tantísimos años compitiendo, pues imagínate, ¿no?, que estás ya asomando al epílogo y ahora tienes otro contratiempo, pero bueno, como uno de tantos, ¿eh?
Sí, lo que pasa es que, bueno, esto nos sirve también para que todavía elogiemos más todo lo que ha sido la trayectoria de Rafa Nadal durante tantos y tantos años. Lesión crónica en el pie desde el año 2005, que se dice fácil, qué barbaridad. Bueno, evidentemente, hay que saber cómo está físicamente, pero hay que saber cómo está también mentalmente, que me imagino del entorno y eso no transmitirán demasiada confianza, Quique.
Bueno, a ver, piensa que todo esto pilla en una época un tanto así extraña, ¿no? Enlazamos Juegos Olímpicos, la gente está todavía un tanto, pues eso, ha aparecido de golpe el tenis, acabó el torneo olímpico y empezaba Washington, está jugando Nadal aquí. Y realmente la gente no reparó mucho, ¿no?, en que Nadal estaba en Washington, porque estábamos con la ola de Carreño y su bronce, ¿no? Pero sí que es verdad que es un momento importante de la temporada, muy importante, porque no olvidemos que Nadal pierde en Roland Garros, renuncia a Wimbledon, e inmediatamente todos pusimos la mente en US Open, ¿no? Bueno, pues se va a preparar, gira de verano en Estados Unidos, US Open, pelea con Djokovic por el 21º, a ver cuál de los dos se lleva el gato al agua, pasa a Federer en el supuesto de que Federer no esté. Claro, ahora de golpe este frenazo, pues alimenta mucho el murmullo, ¿no? El qué será, qué pasará, porque no olvidemos que el US Open está a la vuelta de la esquina, como quien dice, a final de mes empieza un torneo que puede ser muy importante, sobre todo para la historia del tenis.
Pues vamos a ver cómo evoluciona esto, porque evidentemente, claro, tenemos ahí a todos empatados con los 20 Grand Slam. Esta era la oportunidad de Rafa Nadal de ponerse ahí por delante y además en uno de los torneos que mejor se le da, ¿no? Porque si quitamos Roland Garros, creo que el que más veces ha ganado Rafa ha sido USA, ¿no?
Sí, no, Nueva York es un escenario que a él se le da muy bien, y además que a él le gusta. Y siempre que tiene además la circunstancia que siempre que ha ganado ahí ha sido cuando mejor ha estado, cuando ha acabado el año como número uno, ¿no? Uh-huh. También además pensamos que viene el US Open como viene, ¿no? Después de que Djokovic haya no colapsado, pero sí llegado muy, muy, muy al límite en los Juegos de Tokio, con lo cual la batalla era bastante interesante, ¿no? También hay que ver cómo va a llegar Djokovic, ¿eh? Pero bueno, ahora sí que queda. Yo creo que a partir de ahora sí que quedan los generales muy abiertos. Es decir, si Djokovic está bien, va a ser siempre el claro favorito. Si no, va a quedar muy abierto a la mínima que Djokovic, Nadal y demás titubeen, pues los Medvedev, Tim, si está bien y todos esos, yo creo que ya están Tsitsipas, ya están en disposición de pelear por estos Grand Slam.
Pues nada, lo iremos contando y iremos tocando madera, si es que en estos casos sirve para algo, y sobre todo desearle a Rafa Nadal que no te menos dolor y que la cosa se vaya enderezando un poquito. Quique Yunta, compañero de ABC. Un abrazo muy grande, Quique, ¿eh?
Un abrazo fuerte.
Aquí aquí ya recogiendo los bártulos, pero nos queda ahí un par de minutitos. Arauz, tenemos la Vuelta a España, la Vuelta de la Gina, que comienza el próximo sábado, y ya tenemos prácticamente toda la participación, ¿no?
22 de 23 equipos están confirmados. Solo falta el Israel Startup Nation de Chris Froome, pero sin Chris Froome. No va a venir el británico, que sabe lo que es ganar nuestra carrera 2 años, pero está recuperándose, intentando buscar su mejor forma, y no va a estar en la salida. Pero a esta hora, Muni, la gran preocupación en la Vuelta a España, casi como en toda España, es la temperatura, porque el sábado se esperan en Burgos 38 grados de temperatura, y quizá ese es el día que menos preocupa, porque el sábado es una crono de 7 kilometritos y los grandes favoritos salen a eso de las 8 y media, 9 menos cuarto, que ya hará un poquito más de fresco. Pero es que al día siguiente, Pedrito, hay 166 kilómetros entre Caleruega y Burgos.
¡Qué vacío me hacéis! ¿Cómo dais paso el uno al otro, ¿eh?
No, es que sé que le tiene preocupado, sí, el tema del calor, y ese día 166 kilómetros a las 5 de la tarde bajo 38 grados de temperatura es preocupante.
Sí, no, y eso enlazamos con el tema de fútbol, que a ver qué pasa con los partidos de la primera y segunda división, fútbol profesional, que lo lógico es que algún partido se retrase de hora, porque si se confirman las previsiones meteorológicas, va a haber partidos que se disputen a 40 grados.
Ahí Osasuna Español, que ahí a lo mejor no tanto, pero a las 5, Mallorca Betis 7 y media, Cádiz Levante 7 sí, y media.
Fíjate, es más peligroso el Osasuna casi, que está previsto 40 grados en Pamplona ese día, sí. Que en Cádiz, que quieras que no, la brisa marina, pues sí, alive un poco. Pero en Pamplona están previstos 40 grados.
Joder, no me extraña que se preocupe la gente. Me preocupo yo del calor para dormir, no se van a preocupar para jugar un partido de fútbol o correr una vuelta ciclista. Qué escándalo. Bueno, pues nada, lo dejamos aquí, recogemos trastos. Hasta aquí esta edición de miércoles 11 de agosto del Partidazo. Enseguida la noche de COPE con Beatriz Pérez Otín. Si quieren mañana, ya saben, 11 y media, el retén de verano del Partidazo. Gracias de corazón por estar a este lado de la radio. Adiós.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.